espero disfrutarlo como se merece, porque la verdad es que me siento muy afortunada de poder representar ese papel en la ceremonia de apertura.
Willy Hernán Gómez nos dice los retos que tendrá la selección de baloncesto española en este verano en los Juegos Olímpicos de París.
Este equipo, el espíritu y el ADN es que compite muy bien. Creo que se ha demostrado durante muchos años que no se teme a nadie y que sobre todo el juego en equipo, la unión, ¿no?, de vestuario, esa unión dentro de la pista que se refleja, hace que se gane muchos partidos. Al final creo que el escudo y el nombre que tenemos en el pecho es más fuerte, ¿no?, y nos da mucha fuerza, así que vamos a intentar defenderlo y creo que con eso nos ayudará también, ¿no?, y con esa pizca de suerte a poder luchar o al menos darlo todo en cada partido.
El baloncetista Alberto Díaz también da su valoración de lo que se espera en de la selección española de baloncesto en París 2024.
Sí, claro que sí. Sabemos que el grupo es extremadamente complicado, pero nosotros creemos en nuestras opciones, creemos en nosotros, creemos que podemos hacer un buen papel y por qué no dar la sorpresa.
Más información ingrese en la web de marca.com y Radio Marca, además de nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Hora menos en Canarias, como siempre en esta semana, cogiendo el hueco también de Directo Marca, pero alargando el programa de Ortega hasta las 3 de la tarde. Y con esta sintonía, como siempre, vamos a hablar del mercado de fichajes y de todo lo que se está moviendo o se puede mover en las próximas horas, y todo eso lo conoce nuestro Diego Pico. Hola Pico, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí dándole duro al mercado, ¿no? Aquí ya sabes que En estos días no se descansa, ¿no? Es una época, aparte sobre todo estas últimas semanas de julio, cuando los equipos ya vuelven a entrenar, sí. Hay jugadores a los que les dicen, oye, mejor búscate equipo, otros...
Los nuevos entrenadores ya empiezan también a ver, sí, un poquito, correcto, lo que quieren, lo que necesitan.
Que me falta, eso, oye, es. Me dijiste que ibas a traer un delantero, acuérdate que me prometiste lo del lateral derecho, bueno, ese tipo de conversaciones, sí, sí, que se suelen dar en las direcciones deportivas y los entrenadores, bueno, han vuelto todos al trabajo, están volviendo todos al trabajo, ahora hay un repunte importante de mercado. A mitad de agosto suele haber un pequeño paroncito con el inicio de liga, pero luego las últimas dos semanas son frenéticas también. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si superamos estas dos últimas de julio, que van a ser duritas.
Van a ser duras y con muchos nombres propios. Hoy tenemos una lista importante, pero vamos a empezar por el nombre propio, seguramente, de los últimos días y últimas semanas, porque se ha hablado mucho de Nico y el Barça, pero a lo mejor no solo es Nico y el Barça, Pico.
Sí, habíamos dicho en algún que otro programa, ¿no? Y en alguna otra que otra conexión, que una de las claves de lo que había conseguido el Barça con aquello de Lamín y demás era dar la sensación de que a Nico solo le quería el Barça, que era o el Barça o nada, ¿no? Claro, hay muchos clubes que por 60 millones de euros, que es más o menos aproximadamente lo que hay que pagar por Nico de cláusula de rescisión...
Que cualquier jugador medio de la Premier,
claro,
entre ellos.
Están interesados, ¿no? Y bueno, hoy aparece en escena, despierta Al-Khelaifi y despierta el PSG, ¿no? Uh-huh. Bueno, estábamos hablando mucho de que el PSG tenía la opción de contratar a Osimhen. Cuando ha ido a preguntar, y parecía que tenía todo atado con Osimhen, de Laurentiis, el presidente un poco... diría díscolo, ¿no? Por utilizar una palabra tranquila, ¿no? Del Napoli, pues se ha descabalgado con una petición de más de 120 millones de euros. PSG pues ha dado un paso atrás y ha dicho, oye, pero si por 60 igual me puedo llevar, claro, a Nico, y para mí Nico ahora mismo le hace más papel al PSG, porque Nico se parece más a Mbappé, no digo que sea igual, pero que se parece más a Mbappé que Osimhen. Bueno, el PSG entra en el juego. Veremos si esto sirve para que el Barça acelere e intente pagar esa cláusula de rescisión de Nico con, al parecer, el beneplácito de Nico Williams, que parece que...
Esa es la clave de todas.
Claro, que parece prefiere ir al Barça, al PSG, pero de momento el PSG se posiciona. Aquí estamos, queremos a Nico, vamos a intentar ficharle. El PSG lo que no va a durar es en pagar la cláusula. Si convence a Nico, la paga al día siguiente.
Sí.
Entonces no va a hacer esto.
Problema de dinero no va a tener.
No va a dar las vueltas que va a dar Laporta para conseguir el dinero, para ver quién lo paga, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que el Fútbol Club Barcelona, pues por su capacidad económica, tiene que hacer.
En cuanto a Nico, esa es la situación. El Barça y el PSG parecen interesados, sobre todo, obviamente, el Barça, y todo estará en la ventana de Nico y lo que decida. El futuro de Dobic parece algo más definido, ¿no?
Sí, hemos venido hablando mucho de Dobic y el Atlético de Madrid, esas dos opciones iniciales del Atlético de Madrid cuando se fue Morata, que eran Dobic y Sorloth. Con Sorloth era más difícil negociar porque el Villarreal te exigía la cláusula de rescisión de 38 millones de euros. Con Dobic, el Atlético de Madrid tenía opciones de negociar esos 40 millones de euros. No digo que vaya a acabar pagando menos, pero sí negociar los plazos. Creo que el Atlético de Madrid al final va a pagar cerca de 35 más 5 en variables. Esos 35 en algún plazo que otro, al final suman los 40 de la cláusula, pero no te obligas a pagar esos 40 millones de euros de cláusula de rescisión prácticamente al contado, o sea, depositar ese dinero en la Liga de Fútbol Profesional. Puedes hacer algún apaño, ¿no? Y uh-huh. Bueno, pues parece que va a ser Dobic el jugador que reemplace a Morata en el Atlético de Madrid, y entiendo que no será el último delantero porque tienen que mover, tienen varias ofertas de cesión por Samu Omorodion, también por Juliano Simeone, que son ahora mismo los únicos dos delanteros en la plantilla del Atlético de Madrid hasta que empiecen a llegar los refuerzos.
Parece que el Pichichi de la Liga va a jugar en el Atlético de Madrid. ¿De Bruyne se va a mover al final del City?
Pues no. Guardiola, sabéis que cuando dice una cosa generalmente la cumple. Y hoy, esta madrugada, en la llegada del Manchester City a Estados Unidos, que tiene gira por allí, ¿no? En estos torneos que se hacen ahora en Estados Unidos, que parecen prácticamente todos los equipos de Champions, ¿no? Parece la Champions del verano. Guardiola ha dicho aquello de Kevin no se va. Rotundo. con lo que De Bruyne se queda, ¿no? El sueño de Al Ittihad de hacerse con el jugador belga, ¿no? Que era uno de los super bombazos para la Liga Árabe, pues pasa mejor vida y De Bruyne se queda.
Para el fútbol europeo, por así decirlo, buena noticia, la verdad.
Pues sí, la verdad.
Obviamente luego si nos toca el City a algún equipo español en la Champions, a lo mejor decimos algo diferente, pero creo que para el nivel del fútbol europeo que De Bruyne siga en la Premier y en la Champions, creo que es una buena noticia. ¿Qué me cuentas de Reguilón y Brian Hill?
Bueno, a ver, Reguilón y Brian Hill, pues que Postecoglou, el técnico del Tottenham, los ha limpiado. O sea, así, dicho directo, ¿no? El Tottenham se ha marchado a Estados Unidos a uno de estos torneos veraniego y se los ha dejado en Londres. A ver, ambos dos llevan ya varias temporadas o varios mercados saliendo cedidos, jugando pues, 6 meses aquí, 8 meses allá. Bueno, la realidad es que Tottenham quiere ya darles la baja, pero no quiere perdonar todo el dinero, o sea, no quiere regalar a los jugadores, quiere llegar a un acuerdo con algún club que pague sus fichas y que si puede pagar algo de traspaso lo haga, ¿no? Bueno, son dos jugadores que están en el mercado ahora mismo. Me cuentan que en Girona lo de Brian Hill les cuadra por aquello de que han perdido a Savinho. Evidentemente no es el mismo jugador, pero bueno, son jugadores de banda. Veremos, ¿no? Porque yo creo que tanto Reguilón como Brian Hill les encantaría volver a España.
Tienen buen cartel, aunque es cierto que bueno, Reguilón en los últimos años no ha dado ese salto. Brian Hill sí que ha hecho alguna buena temporada, pero bueno, vamos a ver el futuro que tienen los dos si vienen a España. ¿Hablamos de Jorgensen?
Sí, Jorgensen, que el portero de Villarreal, que en un principio no debía moverse, pero es verdad que el Villarreal ha fichado a Diego Conde, el portero del Leganés, ¿no? Que fue Zamora de segunda división, y Jorgensen tiene una opción de ir al Chelsea. Parece que el Chelsea necesita un portero y quiere fichar al jugador nórdico del Villarreal. Se hablaba incluso de unos 20 millones. Olympique de Marsella también se había metido en el tema porque han perdido a Pau López, que lo han vendido al Como, al equipo de Cex. Y veremos si al final Jorgensen se marcha. Es verdad que el Villarreal no ha hecho ninguna venta de estas que suele hacer. El verano pasado se le fue la mano y así lo sufrió, ¿no? En el principio de temporada hasta que llegó Marcelino. Pero veremos, ¿no? Me cuentan que también Aissi Amandi también puede marcharse a la Liga Árabe, con lo que podría ser una salida importante en el Villarreal la de Jorgensen, que tendría que fichar un portero.
Otro portero es Dimitrievski, que ha hecho un viaje de ida y veremos si de vuelta.
Sí, la verdad es que ayer se conoció esa cláusula secreta en el contrato de Dimitrievski, por mucho que en el Valencia han dicho, no, Dimitrievski no tiene nada que ver con la marcha de Mamardashvili, no, pueden jugar ambos juntos, lo dijo el mismo Miguel Ángel Corona, ¿no?, en la presentación de Dimitrievski. Bueno, la realidad es que Dimitrievski firmó un contrato en el que sí, Mamardashvili no se va, por 3 millones se pira. Encontrar un portero como Dimitrievski por 3 millones de euros, pues hombre, no está nada mal, ¿no?, con lo que él sabe que dejaría algo en el club. ¿Es pan para hoy y hambre para mañana? Yo creo que es una cláusula peligrosa, porque tú has encontrado a Dimitrievski a coste cero, pero no todos los años vas a encontrar a un Dimitrievski a coste cero. Y si el año que viene se fuera a Mamardashvili, tendrías que buscar un portero, ¿no? Bueno, veremos, ¿no?, cuál es la situación, porque Mamardashvili está en el Valencia, pero aún sigue en el mercado y yo creo que tiene muchas opciones de mover.
Si decimos que va a haber un danés en la liga brasileña, no mentimos, ¿no?
No mentimos. Y además es nuestro danés casi preferido, ¿no? Por las tardes de gloria que nos da. Bueno, Braithwaite, exjugador del Español, que como sabéis mandó un mail para rescindir su contrato de forma gratuita antes del 15 de julio. Y como sabéis también por esta casa, estuvo en Atenas a punto de firmar con el Olympiacos de Mendilibar. Al final decidió volverse a Barcelona, pero es que al día siguiente estaba en Gremio firmando por el Gremio de Porto Alegre. A ver, de momento Gremio lo ha hecho oficial, Lo que pasa es que yo quiero verle ya con la camiseta jugando, porque con Martín es verdad que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Con el bueno de Braithwaite. Bueno, es una pena que, porque es un jugador veterano y yo creo que perdió el tren de la Eurocopa, teniendo que jugar en segunda con el Español, pero ha hecho una buena temporada en el Español, ha metido muchos goles y ha ayudado al Español a subir a primera división,
¿no? No parecía que fuera a jugar, ¿eh? Recuerdo cuando se puso en rebeldía el verano pasado, que no quería estar en el Español. Luego, verdad que recapacitó y cambió pronto y ha hecho un buen año. Al final ha ayudado al Español a
subir. Lo del año pasado hubo momentos de incluso de indisciplina.
Sí.
Porque es que estaba concentrado en Marbella y apareció cenando en Barcelona.
Es verdad. Sí.
De Marbella a Barcelona
hay un trecho. Vamos a seguir con la lista. Vamos finalizando. ¿Va a haber culebrón Guido Rodríguez en el Betis?
Bueno, la sensación que tengo es que el Betis le está haciendo un poco la cobra, ¿no? Y permitirme un poco la expresión, sí, ¿no? Bueno, Guido se ha pasado todo el año diciendo que no quería renovar porque al parecer tenía buenas ofertas para marcharse libre. De momento esas ofertas no han llegado. Parece que había hecho como un nuevo acercamiento al Betis. Hombre, si me ofrecéis, igual. Y ahora el Betis parece que como el novio enfadado, ¿no? La novia enfadada que se ha dado la vuelta y ha dicho, pues ahora no. Entonces ahí están. Yo no sé cómo va a acabar esta situación. De momento Guido está sin contrato y es uno de esos jugadores interesantes sin contrato, ¿no? Veremos si puede volver al Betis o hay algún club que se lanza a por Guido Rodríguez.
¿Y qué me dices de la dupla que va a dirigir a México?
Bueno, lo traigo yo un poco a marca transfer porque lo adelantamos el otro día y ya es oficial, ¿no? Se ha hecho oficial ya el bueno del Vasco Aguirre que se lleva a Márquez, ¿no? Lo de Márquez, un día hay que analizarlo, ¿no? Porque que se postuló para ser entrenador, primer entrenador del Barça, estando Xavi aún en el banquillo. Aquello sonó fatal, sonó muy mal, le cayeron muchas críticas, pero él seguía ahí en el Barça B, ¿no? Con la importancia que tiene, ¿no? El segundo equipo del Fútbol Club Barcelona, por esa distancia tan corta que hay con el primer equipo, ¿no? De chavales y demás. Bueno, y a falta de que empiece la liga, pues de nada, pues ha decidido marcharse y dejar el Barça, dejar la Masía y marcharse con Aguirre para ser entrenador de México, o segundo entrenador de México en el Mundial de México, ¿no? Porque siempre decimos Mundial de Estados Unidos, pero es Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Con lo que va a ser importante el trabajo que haga con el Vasco Aguirre ahí en la selección mexicana.
Últimos dos nombres de esta lista, uno el de un central que ha estado mucho tiempo en nuestra liga y que no va a estar más, como es Savic.
Sí, Savic parece que ha llegado ya a un acuerdo de rescisión de contrato con Atlético de Madrid, estaba todo bastante pactado, y le han convencido en Trabzonspor en Turquía para ir a jugar allí. Le van a dar 3 años, sueldo alto, encima prima de por llegar libre. Bueno, creo que es una buena operación para Savic. Creo que es un buen sitio para ir. Trabzonspor es un club serio, dentro de la seriedad de los clubes turcos, porque tienen sus cosas, pero creo que ha firmado 3 años de contrato con un sueldo bastante elevado.
¿Y el último nombre, el de Højbjerg?
Sí, bueno, Højbjerg se ha hecho oficial ya el fichaje por Olympique de Marsella, ¿no? Hemos venido diciendo que estaba muy cerca de fichar este jugador que ha querido el Atlético de Madrid durante muchos mercados y al final acaba en Marsella por 15 millones de euros. No es mala la que está haciendo el Marsella de Zerbi y Longoria, ¿no? Para intentar competir con PSG.
Pues todo bien resumido. Por cierto, recuerdo que ayer me traías en esta lista lo de Rafa Mir y ese documental de Dazón en el que, bueno, iba
a gusto,
hablar un poquito. Se ha quedado bastante a gusto, ha metido a todos los dirigentes del Sevilla, ha hablado clarito. Bueno, vamos a recapitular un poquito y si quieren mañana analizamos un poquito lo que ha dicho,
sí,
Rafa Mir, que se ha quedado
único, bien a gusto. Lo único que yo, al margen de que sea verdad o no lo que cuenta, que es su verdad y a mí me parece fantástico y maravilloso que la cuente, es valiente porque le quedan 3 años de contrato en Sevilla. O sea, está en el Valencia.
Es que tiene que volver el año que viene, como no...
Sí, tiene que ir allí y abrir la puerta de Nervión y llegar allí y decir, hola, buenos días, oye, que vengo a entrenar. Sí, os he matado a todos, pero que vengo.
Sí. Así que, bueno...
Oye, por cierto, me cuentan que Jan Couto...
Sí.
Es que me estaban confirmando ahora que Jan Couto, el ex jugador de Girona que perdió,
sí,
el City...
Pedazo
está muy cerquita de ir al Dortmund, ¿eh? Por 20, 25 millones de euros.
Mola, ese es un movimiento bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo vale, ¿eh? Ha hecho un temporadón y creo que es un pedazo de futbolista.
Buen jugador.
La verdad que sí. Lástima que no esté en nuestra liga, pero bueno.
Otro que se esfuma.
A ver, no pasa nada. Estamos en contacto. Cualquier cosa nos pegas un silbido y a las 4 de la tarde en Marca Twitch, ese Marca Transfer con toda la información en el Twitch de Marca, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Abracito Pico, el hombre del mercado de fichajes en el mundo Marca. Ya conocemos todos los equipos que van a jugar en primera y en segunda. Se están preparando para la nueva temporada con Moyamóvil, que ya lo tiene todo preparado para la temporada 24-25 con un gran stock, con los mejores precios y con grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
Quiero que vuelva como un niño a los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiendes. Mi niño eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos.
Vamos a París porque hablamos con Menayo al comienzo del programa y nos contaba que hoy se preparaba último entrenamiento de la selección española de fútbol masculina de cara a su debut de mañana contra Uzbekistán. Y decíamos que íbamos a escuchar en el día de hoy a protagonistas de esa selección. Creo que está compareciendo, preparado ya para comparecer nuestro seleccionador, Das Santi Denia. Lo escuchamos, venga.
Bueno, Santi, 23 días ya de preparación, ya por fin en París, a un día de debutar. ¿Cómo ves al equipo, los jugadores?
Bueno, pues con mucha ilusión. Tienes ya ganas también de empezar el torneo y bueno, han sido 23 días de entrenamientos, rápido preparación y con ganas. La verdad que con ilusión todos y con ganas de empezar el torneo.
Se habla de los jugadores de intentar superar esa medalla de plata de Tokio desde 3 años en los Juegos.
Lo que se habla es del primer partido de Uzbekistán. Estos torneos tienes que centrarte en ese primer partido, en la preparación, en llegar lo mejor posible y bueno, con la ilusión que tienen, bueno, pues tenemos buenos jugadores y muchas ganas de empezar el torneo otra vez.
Profesor, ¿qué le parece el formato de competencia?
Bueno, es el que es. Ahí no, ni los seleccionadores, ni el COE, ni la federación puede entrar. Es un torneo muy exigente, donde hay que hacer la convocatoria de los 18 antes y a partir de ahí es recuperación, partido.
¿A quién ves como favorita?
Aquí es un pequeño mundial, la verdad que aquí están los campeones de cada confederación, sus campeones, terceros, casi todos son medallas, entonces la competición te pone en tu lugar.
¿Os ponéis como espejo el triunfo de la selección absoluta en la Eurocopa? O
bueno, no sé si espejo, pero es verdad que para nosotros es un orgullo que la selección absoluta haya conseguido un campeonato de Europa que ya sabéis lo difícil que es, lo que cuesta y bueno, no sé si es el espejo, pero estamos orgullosos de que haya aquí los campeones de Europa y de que hayan sido campeones de Europa y que el país y todo el mundo haya estado con el equipo.
¿Cómo han entrado en la dinámica del equipo Fermín y Baena después de 5 días de entrenamiento?
Bueno, pues están con ganas también y ellos también están deseando que empiece la competición porque están muy ilusionados de vivir esta experiencia, están también en la villa y bueno, esta competición es muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora.
¿Tienes claro el 11 con el que se va a empezar o no?
Bueno, tengo 22, tengo 18 más 4 y estoy encantado con todos, están trabajando todos y la verdad que lo están poniendo muy difícil, pero estamos contentos los técnicos con el trabajo que han hecho y bueno, focalizando todo en el partido de mañana. Esta competición es así, tienes que focalizar todo en el partido. El partido que suele ser el más importante.
¿Esos cuatro anímicamente cómo los ves?
Están igual que los otros 18.
Partido contra Uzbekistán, sabemos que en el cuerpo técnico, aunque desde Foro Uzbekistán suene como un nombre menor, sé que le tenéis ahí bien analizado, sabéis sus fortalezas. Cuéntanos un poco en qué os fijáis de Uzbekistán.
Bueno, sabéis que Uzbekistán es una selección, pero es un equipo que ha participado, la mayoría de sus jugadores han participado en su liga, llevan muchos partidos, no sé si entre 40 y 50 partidos, la mayoría de ellos con el mismo entrenador, que es el seleccionador. Bueno, no sé si tuvimos la suerte o no de jugar con ellos un partido de preparación con la sub-21 en octubre, y si lo visteis la dificultad de ese partido. Bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, de potenciar lo nuestro, de mejorar cosas que hemos hecho en los entrenamientos y en el partido que hemos jugado el día 18 y intentar que demos la mejor versión todos.
Profe, la Eurocopa fue de los chicos, fueron gran sensación al final de cuentas. Sus muchachos, esta selección olímpica, ¿tienen para llenar al mundo así de fútbol dinámico y alegre?
Bueno, la absoluta ha ganado con un buen juego, pero sobre todo nos centramos en que, aparte del buen juego, han sido, si lo habéis visto, han sido un equipo, una familia, todos a una. Y esto en este ámbito de las selecciones es lo importante también para mi trabajo, aparte de intentar alinear a los mejores, intentar trazar un plan de partidos que sepan que se va a conseguir ganar mañana y los resultados con... yendo todos a una, dejando los egos a un lado y todos sumando a la misma dirección. Esto es así, en este ámbito de la federación es así. Lo tenemos claro.
Gracias.
Hay muchas disciplinas en estos Juegos Olímpicos que se practican sobre césped, el fútbol, la hípica, el golf, el hockey, aunque la más importante en este verano es la del tumbling en tu piscina. Por eso es importante que el césped esté en su punto y para eso debes ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei, número 14 de Getafe, encontrarás una gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial olímpico, ven a Bricolaje Moraleja.
Dime dónde está, dónde fue tu luz, y eso es lo mágico que te hacía ver cuál era la dirección. Ahí está en círculos.
La cita era obligada, lo hemos comentado durante varias veces esta mañana que teníamos una cita importante. Jorge Dargel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Carabajano.
¿Qué tal están con él?
Pues un poquito de levante, pero muy bien.
Pero bien, ¿no?
No te voy a... no te voy a dar un poco más de envidia, pero se está muy bien.
Se está muy bien. No sé dónde estará, pero seguramente que esté muy contento nuestro siguiente protagonista, porque se ha proclamado hace unos días campeón de Europa con los juniors de una generación fantástica, la del 2004-2005, que vienen ganando absolutamente todo y que nos han dado el alegrón de llevarse el europeo hace un par de días. Es Ferran Castillo. Hola, Ferran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muchas felicidades lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos?
Bueno, ya en casa, en Cataluña ya, y descansando.
Descansando unos días, ¿no? Para asimilar todo y afrontar otra temporada, obviamente, ilusionante y con muchos retos por delante. Pero no sé si terminas de asimilar todo lo que estáis consiguiendo en esta generación de oro de nuestro balonmano.
Bueno, todavía no, la verdad, hace muy poquito. Y bueno, sí, la verdad es que es increíble, la tercera medalla consecutiva, el tercer oro, y sí, la verdad es que todavía no.
MVP, 11 tiros, 11 goles, en las semifinales también, bueno, siendo prácticamente el mejor de la selección, del partido. Personalmente también, obviamente lo importante siempre es el grupal y llevarse el título, pero personalmente imagino que muy contento con tu actuación, ¿no?
Bueno, la verdad es lo que dices, que lo importante era ganar, era quedar campeones de Europa, y sí que lo individual es secundario, pero claro, sí que...
Pero mola, Ferran, siempre.
Claro que mola, y sí, la verdad que cuando ves eso, MVPs o muchos goles, pues bueno, claro que te gusta.
¿Cuántos mensajes con la palabra MVP te han llegado al WhatsApp?
Bastante, la verdad que
bastante. Argel, ahí tienes al MVP, ¿eh?
Bueno, pues lo primero, como es menester, siempre digo, felicidades en lo colectivo y luego en lo individual. Es que lo de Ferran se ha marcado un europeo sub-20 para guardar en CD, en DVD, lo que sea, porque en un pendrive, porque es increíble.
Sí, CD no sé ya si los conocen, ¿eh? Un chaval de 20 ya, años, lo de los CDs ya...
Un chaval de 18 años ya lo del CD, yo no sé si ya saben lo que es, pero bueno, los que tú y yo tenemos ya un poquito más de años, pero sí que para guardar en un pendrive o en un USB, que eso sí que es más de hoy en día, porque es que, no sé, cuando uno llega a una final y se supone que a lo mejor los nervios es inevitable que te puedan invadir, sabiendo que te juegas otro oro, el tercer oro para esta generación, de 2004-2005, y te marcas una final que metes 11 goles, creo que sin fallo alguno, 100% de efectividad, lo comentábamos ayer, Escarabozano, y creo que solo se erró un par de pases, o sea, un par de pérdidas. Yo no sé, cuando uno acaba la final, dice, si con 18 años, jugándome una final de un europeo sub-20, me marco 11 de 11, cuando tengas unos añitos más, ¿qué vas a hacer, Ferran?
Bueno, no sé, espero que si en un partido que sea hacer lo mismo, o no sé, pero bueno, es lo que dices, que la verdad es que con todo el grupo nos apoyábamos todos y no es que hubiera muchos nervios, confiábamos mucho en nosotros. La verdad también es que queríamos la revancha contra Portugal, teníamos muchas ganas, estamos muy motivados contra eso y bueno, la verdad es eso, no había nervios gracias a todo el grupo.
Es que el dato lo comentó ayer, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar también en Radio Marca por la noche, hablamos con Jabato, con el seleccionador, con el técnico de esta gran generación, de este equipo Hispanos Junior. Hablamos de que es que no tenemos el dato, quizá Alex Mozas lo tiene, que es su ayudante, pero es que esta generación es que la bajaron de 50 y tantos partidos, solo ha perdido 2 y ha empatado 1. Estoy hablando en grandes campeonatos, o sea, que eso dice mucho de la dificultad que tiene para... Es que es el rival ahora mismo, yo creo, en esta categoría, esta selección junior española, el rival a batir, por las de Dinamarca, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando del equipo que es que ahora mismo está arrasando con 3 oros consecutivos. Lo decíamos, oro europeo juvenil 2022, oro mundial juvenil 2023 y en este verano de 2024 nos hace un triplete para el deporte español, que es un oro en el europeo junior o el europeo sub-20. No sé, Ferran, yo creo que es que esto es historia. Creo que nadie, ningún otro país, ninguna otra selección ha llegado a hacer a lograr 3 oros consecutivos en categorías inferiores para el balonmano, para la historia del balonmano.
Bueno, sí, la verdad es que tanto Jabato como Alex no nos lo dicen mucho, pero sí que a veces nos dicen que es increíble lo que estamos haciendo, como ayer que ganamos y todo, pues hicimos charlas y nos dieron las felicitaciones y todo, y sí que es verdad que que bueno, es lo que decís, que son muchos partidos, muy pocos partidos perdidos. Sí que llevamos una gran racha y sabemos que las otras selecciones pues nos quieren bajar de arriba, como dice Jabato, que es lo que dice, que nos quieren bajar de arriba, y bueno, habrá que seguir trabajando porque hay grandes selecciones como Dinamarca, Portugal, Alemania, Noruega y tantas que nos van a querer ganar, y es normal, pero eso, seguimos trabajando, y es una generación espectacular que bueno, que ya se habló de que vamos a por el Mundial del año que viene para hacer el 4 de 4.
Sería tremendo, la verdad, sería un sueño prácticamente inalcanzable solo por una generación marcada por una varita, que no sé dónde está la clave, Ferran, ¿cuál es la clave de esta generación? Que no sé qué punto fuerte tenéis dentro de todos los que tenéis, pero ¿en qué se basa el éxito de toda esta generación?
Bueno, yo creo que en que somos una familia, la verdad. Ya son, si lo pensamos, son muchos años juntos, muchas concentraciones, muchos días, muchas horas, y es que es mucho tiempo, y al final somos amigos íntimos, tanto los que vienen de un club, se hacen con otros, o sea, todo el equipo es una piña, es una familia, y eso yo creo que al final se ve en la pista, se demuestra, y eso, yo creo que es eso.
Y todos ahora, obviamente, con aspiraciones de en el futuro estar, por ejemplo, donde va a estar ahora tu compañero y amigo también, por supuesto, Petar Cicusa, que ha sido convocado para los Juegos, que me imagino que no te los vas a perder, Ferran, y que quieres estar ahí en los próximos, ¿no? 4 añitos estamos ahí ya.
Bueno, claro que los voy a ver, voy a animar a Petar, hombre, por supuesto, y bueno, muy feliz por él, porque se lo merece, y claro, vamos a ver todos los partidos, no solo yo, supongo que todo el equipo, y bueno, claro, en 4 años pueden pasar muchas cosas, pero claro, es un sueño, y sí, ¿por qué no?
¿Cómo ves los juegos? Tenemos ahí a nuestros hispanos y nuestras guerreras, que siempre nos dan alegrías, lo que pasa que es muy complicado, más unos Juegos Olímpicos, que es la gran cita del deporte, Ferran.
No, sí, a ver, ves, los Juegos Olímpicos es, bueno, muy complicado, como los europeos y mundiales, pero veo la selección muy bien, y yo creo que no nos van a defraudar, que van a dar un buen papel, y las guerreras igual, yo creo que la selección va a dar un buen papel seguro.
Ojalá que sí. Dargel, pregúntale lo que quieras, no sé si tienes más dudas.
Estabais hablando de Petar, que ahora mismo, bueno, quizá todos hablamos de esta generación marcada por los hermanos Cicusa, pero es que hay más nombres, además de Ferran Castillo, perdón, y Jan Barrufet, otro apellido ilustre, Grau, otro apellido más, con mucha historia en el balonmano español. No, estamos hablando de una generación, pero ya vemos a Petar, bueno, siendo jugador determinante en el Fútbol Club Barcelona con la primera plantilla y siendo clave en la última Champions League, en la última Liga de Campeones lograda por el Fútbol Club Barcelona. Tú ya con mucho protagonismo en el balonmano granollers, creo que ya con contrato a partir de la próxima temporada, creo con contrato profesional en el balonmano granollers, con muchos minutos en la Liga Sobal. Yo creo que además de ser una familia, caer en el tópico, pero es que la verdad que sois una familia, un grupo de amigos, un equipo por encima de todo, de individualidades. Pero cuando vemos con tantos jugadores, creo que hasta 14 jugadores de los Hispanos Junior habéis tenido minutos en la pasada Liga Sobal con vuestros respectivos clubes. Yo creo que eso, el principal beneficiado es la propia selección española, ¿verdad, Ferran?
Sí, por supuesto que claro, la gran mayoría, por no decir casi todos, ya estamos en plantillas a Sobal y teniendo minutos, y claro, cuando juegas en la primera división española, pues claro, tu nivel aumenta, y cuando vas con la selección pues también es mayor, y claro, eso ayuda al equipo, a la competitividad y a un jugador mismo.
Ojalá no pase nada, Carabajano, sí. Porque Petar ha ido, bueno, pues ha habido una serie de lesiones de jugadores que cierran un ciclo en el balonmano y con la selección española. Fíjate, te digo dos nombres como Joan Cañellas y como Gedeón Guardiola, sí, que lo han ido todo, y por lesión no van a poder estar en París 2024, y por eso también ha vuelto Petar, porque ya estaba haciendo la preparación por los Juegos Olímpicos, y luego se fue directamente a la concentración de los Hispanos Juniors para competir en el oro que he logrado en el Europeo Sub-20. Pero Ferran, después de este europeo que te has marcado, yo no sé si, ojalá no, que evidentemente nadie desee una lesión, pero imagínate una llamada de urgencia de Jordi Rivera. Tú dejas ahora las mini vacaciones que vas a tener antes de integrarte con el balonmano Granollers para irte a París.
Hombre, a ver, por supuesto que si me llama Jordi, pues voy a ir, vamos, o sea, está clarísimo.
Con los ojos cerrados, ¿no?
Hombre, por supuesto, y anulo las vacaciones y lo que sea, pero... Pero sí que es lo que dices, que ojalá que no se lesione nadie, porque no, no, ojalá. ojalá que no, por jugadores y por el equipo, pero bueno, que si llegara en algún caso, pues claro que, hombre, iría a París con los ojos cerrados.
Ferran, cosas que me interesan de esa familia que sois y que os conocí desde hace tiempo. ¿Qué música se escucha en ese vestuario? No sé si tenéis un himno como la potra salvaje de los chicos del fútbol o tenéis un mix ahí de varias canciones. ¿Qué música se escucha?
Sí, sí, bueno, la pota salvaje ha sonado.
¿Ha sonado la pota salvaje también?
Sí. Bueno, los DJs son Petar y Barru, y Barru Fed, y bueno, a veces alguna lían, pero bueno, suena mucho mucho reggaetón, algunas músicas brasileñas que Petar ha traído del Barça, y bueno, alguna que otra.
¿Estás de acuerdo con ese estilo o tú te identificas con otro estilo musical?
No, me gusta. Me gustan las portuguesas, las brasileñas. Hemos bailado con Petar después de las semis, de la final, algunas portuguesas y muy bonitas.
Oye,
que pusiera después de lograr el oro ante Portugal en el vestuario alguna canción portuguesa o brasileña y que la oyera el vestuario.
O sea, sí, eso es buena, ¿eh?
No creo que les tiene mucha gracia a los jugadores esos, ¿eh?
No sé, pero bueno, que no lo hicimos con mala intención porque ya la llevamos escuchando todo el campeonato, pero bueno.
Que no era cosa de la final, por tocar las narices, por así decirlo, ¿no? Que era ya algo habitual. Eso sí, nosotros tenemos la potra salvaje, que ellos no lo tienen. ¿Qué se hace en las convocatorias, en los tiempos muertos, si hay algún tiempo muerto ahí en la concentración? ¿A qué jugáis? ¿A qué? No sé si sois de play, de consola, de cartas.
Somos un poco de todo porque muchos trajeron la play.
Sí.
Hicimos un torneo del FIFA que jugamos con parejas y bueno.
¿Quién ganó?
No se acabó.
Ah, no se acabó.
Nos quedamos en semifinales, pero bueno, jugamos muchos, muchos partidos, la gente se picaba de verdad en FIFA, se enfadaba.
¿Llegaste tú a semifinales o caíste antes?
No, en semifinales me quedé. Pero sí que había gente como Víctor Romero que se le da un poco mal, pero me caía un carro, pero sí, sí. Después también teníamos cartas, que jugamos al uno y
muy bien. Así,
pero sí, jugamos muchas cosas.
Muy bien. A ver, el matar el tiempo muerto y el hacer piña también fuera de lo que es la cancha, Ferran, es básico, ¿no? Para llegar a ser eso que decías, que sois una familia. El tiempo fuera de la pista en este tipo de concentración también es básico, ¿no?
Sí, sí, es. Totalmente, porque estás todo el día en el hotel, concentrado, y tienes que matar el tiempo libre, porque si no se te hace eterno. Y yo, por ejemplo, también con mi compañero de habitación, Guijarro, pues mirábamos muchas películas, nos trajimos el ordenador y un HDMI, y mirábamos Netflix, mirábamos de todo. Y eso también la Play, o íbamos a dar un paseo, porque ahí en Eslovenia estamos en un sitio muy muy bonito, y íbamos a dar paseos o lo que fuese para eso, matar el tiempo libre.
Oye, recomiéndame una peli que hayas visto últimamente, una serie.
Hostia, miramos una nueva, Pablo y yo, de en Netflix, que se llama Supercell.
¿Supercell?
Sí.
Vale, me lo apunto. ¿Va de qué? Hoy es el Día Mundial de los Superhéroes, de Batman, hoy es el Día Mundial de Batman.
Sí, es de poderes, de...
Es que me sonaba,
una serie de Londres de poderes, sí.
Pues mira, lo apuntamos para nuestros oyentes que quieran, bueno, pasar un rato en este verano viendo una peli. Dargel, no sé si te queda algo para el bueno de Ferran.
No, que disfrute, no sé cuántas vacaciones va a tener o cuántas mini vacaciones va a tener, porque ya los equipos de Liga Sobal están arrancando todas sus pretemporadas. Pero bueno, no sé si pues un chaval de 18 años, cuando sabe que todos los veranos afortunadamente va a estar luchando por todos los títulos en categoría base del balonmano español y en mundiales europeos, juvenil o junior, cuando sabe que tiene que renunciar a unas merecidas vacaciones después de estar también un año entero a lo mejor estudiando y con ganas de desconectar un poco, de estar con los amigos, ¿cuántas vacaciones va a tener Ferran Castillo antes de ya meterse de lleno con el balonmano Granollers?
Bueno, nos han dado 8 días, que bueno, no ni pocos ni muchos, pero bueno, no son los suficientes para descansar, para dejar un poco de lado el balonmano, aunque nos guste tanto, hay que dejarlo un poco. Y bueno, el 1 de agosto ya el 29 empieza el Granollers y el entrenador nos ha dado hasta el 1 a los del europeo, y bueno, el 1 a tope, a ir ahí, y bueno, muchas ganas también de empezar la nueva temporada.
Oye, Ferran, una duda que me ha surgido ahora. Estaba mirando y viendo un montón de fotos de deportistas en la Villa Olímpica que le están pidiendo a Rafa Nadal y Alcaraz, que son, obviamente, yo creo, dos de los grandes atractivos de esta Villa Olímpica. Si Ferran Castillo estuviera ahora mismo en la Villa Olímpica, ¿cuál sería el deportista con el que más ilusión le haría hacerse una foto?
Uf, qué pregunta, ¿eh? Yo creo que me gusta mucho el baloncesto y yo creo que o LeBron James,
LeBron, ¿no?
Si se podía pedir, pues...
Creo que LeBron le va a hacer mucha competencia también a Nadal y a Alcaraz, pero creo que ahí esos tres seguramente vayan a ser los grandes reclamos de esa Villa Olímpica, bueno, que es maravillosa.
Carlos también, perdón, Carlos también. También le pediría una foto a Carlos, por supuesto.
También, ¿no?
Y a Barrufet, que creo que está también metido ya en el equipo también que ha ido con la selección masculina, tampoco estaría mal, aunque seas colega del hijo. No, claro, ahí también.
Pero está más accesible, di que sí. Yo entiendo que sí. En esos momentos pues tienes que tirar por lo más alto, a LeBron, a gente que no ves normalmente o no puedes ver normalmente. Tendrás la oportunidad seguramente en 4 años, Ferran, de hacerte fotos. Ya veremos. Con Nadal parece complicado por eso de la edad, que es ley de vida, pero veremos grandes deportistas seguramente en las próximas Olimpiadas, en los próximos Juegos. Y ahí estará seguramente Ferran Castillo, que es uno de los mejores deportistas junior que tenemos en nuestro país y que acaba de ser campeón de Europa con nuestros chicos en el balonmano. Ferran, descansa todo lo que puedas, desconecta todo lo que puedas y disfruta de este éxito, que es una pasada y que nos tenéis a todos muy felices, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Ferran Castillo, MVP, metió 11 goles en 11 lanzamientos de Argel, una auténtica pasada.
Sí, es un jugador determinante. Además, ha tenido que ocupar posiciones que no son las suyas, como el lateral derecho, por delante de la lesión de Jordi Cicusa, el hermano mellizo de Petar Cicusa, que está ahora mismo, como decíamos anteriormente, con los mayores, con la absoluta en los Juegos Olímpicos de París. Llega hoy. Estamos hablando de que se ha marcado un europeo. Es un jugador que ya es un presente para el balonmano granollers, es un presente para la Liga Sobal, es un presente para el balonmano español, con solo 18 años. Por lo tanto, mucho ojito, lo estamos diciendo estos días, mucho ojito, y hay que cuidar mucho a esta generación 2004-2005, que lleva 3 oros, dos en categoría juvenil y 1 ahora ya en el europeo junior, 3 de 3 en 3 veranos, 3 oros para el balonmano español, algo que nadie ha logrado en la historia del balonmano.
Me da a mí que vamos a estar muchos años aquí en el Mundo Marca de Argel contando éxitos de nuestro balonmano, ojalá que sí. El jueves arrancan los juegos con las chicas,
Sí, 2 de la tarde, España, las guerreras debutan en París ante los Juegos Olímpicos ante Angola. Ojito con Angola, que es una selección que se acaban de enfrentar precisamente en la fase de preparación para estar para antes de comenzar París. Es una selección que muy incómoda para las europeas, con muchas jugadoras en Europa, muchas de ellas evidentemente en Portugal por la afinidad que tienen, pero mucho cuidado con el debut y mucho cuidado con el rival. Insisto, jueves 2 de la tarde, España, las guerreras. La selección española femenina debuta en París 2024 en los Juegos Olímpicos ante Angola. Los chicos, el turno de los chicos, de los hispanos, será el sábado.
El sábado lo contaremos también, y el jueves, por supuesto, que vamos a dar el partido íntegro desde las 2 de la tarde. Alargaremos un poquito más el programa de Ortega para seguir dando el partido, ¿decías?
Y no sé si podemos decir ya nuestra, creo, posiblemente la invitada que vamos a tener como colaboradora en Radio Marca, pero bueno, si quizá mejor lo vamos a dejar para la sorpresa, para que todo
el mundo pueda ser...
Sí, que se ponga a lo mejor, y bueno, o que por cualquier cosa no pueda el jueves.
Por eso.
Vamos a tener una exguerrera mitiquísima y que lo ha ganado todo y ha sido parte también integrante y decisiva de todos los éxitos de la selección española femenina en los últimos 10, 12 años.
Hasta ahí podemos leer. El jueves la escuchamos y te escuchamos también a ti. Un abrazo de Argel.
Un placer, un abrazo, Oscar Ojano.
Nos vamos a ir de nuevo a París, pero antes lo aumentamos.
Accidente. he sido ni.
Y cómo molan los Neverland Bar. Y con ellos nos vamos a París para seguir escuchando protagonistas de la selección española de fútbol, que mañana arranca su participación. Sale ya rueda de prensa Pau Cubarsí. Lo escuchamos, venga.
Bueno, Pau, ¿cómo ves al equipo de cara a este debut contra Uzbekistán? ¿Qué transmite el cuerpo técnico de cara a este partido?
La verdad que con muchas ganas, llevamos mucho tiempo preparando ya para que empiece esto, estamos muy ilusionados porque puede ser un gran torneo, la verdad que lo vamos a enfocar con muchas ganas y ambición.
Dices que puede ser un gran torneo, ¿qué objetivos marcáis? ¿Medalla, oro directamente?
La verdad que siempre aspiramos a lo máximo, somos la selección española y tenemos que hacerlo, y aspiramos dar el máximo, competir siempre en cada partido, y si competimos y jugamos bien, la verdad que vamos a hacer un buen torneo.
Se han dejado los mayores el listón alto, ¿no? Después de ganar la Copa, cámara, quizás estáis todavía más en el centro de atención, ¿no?
Sí, la verdad que hemos estado viendo a la Eurocopa, que ha sido un orgullo para todos los españoles, la verdad. Y lo enfocamos con muchas ganas para intentar hacer el dobleto, que sería una cosa histórica, y tenemos muchas ganas de demostrar lo que valemos.
¿Dónde está el listón? ¿Dónde ponéis el objetivo? ¿Ganar? ¿El oro es lo único que vale?
No, el listón es intentar competir siempre al máximo, intentar jugar bien, demostrar lo que somos, y si hacemos eso, pues la verdad que tendremos muchas más posibilidades de ganar el oro.
Pau, ¿cómo es el fútbol, no? Porque antes los grandes inspiraban a los menores, y hoy ustedes, con esta generación dorada de España, están revolucionando el fútbol a nivel mundial. ¿Cómo lo ves?
No, la verdad que estamos intentando aprovechar las oportunidades que nos dan siempre los místers, aunque seamos jóvenes o veteranos, intentamos dar el máximo siempre, y así es.
Pau, ha jugado Europeo y Mundial Sub-17. ¿Qué diferencias has notado en la concentración respecto a aquellos dos fases finales?
Cambia un poco porque aquí hay más veteranos y te apretan más, pero bueno, lo enfocamos casi igual, intentamos divertirnos y jugar al fútbol.
¿Te meten caña por ser menor?
Sí, alguna vez sí.
Estos son los Juegos Olímpicos, no sé si habéis podido estar en la villa, ver otros deportistas, ¿qué te parece un poco el ambiente?
Sí, hemos estado en la villa esos 4 días, la verdad que es un buen ambiente, ves otros atletas, otros aspectos de trabajo, y la verdad que estamos muy contentos.
¿Alguna foto así especial te has podido hacer?
No, la verdad que aún no he visto a nadie así importante que me pueda hacer una foto.
Pau, estás viviendo semanas importantísimas en tu club, pero el verte aquí en unos Juegos Olímpicos, ¿te está dando tiempo a disfrutar de todo lo que estás consiguiendo?
Sí, estoy disfrutando siempre al máximo porque es lo que me gusta, siempre he deseado estar aquí y lo estoy aprovechando al máximo.
¿Te piden lo mismo en la selección que en el club, la forma de jugar?
Sí, el Barça y la selección son... El aspecto de juego se parece bastante y la verdad que eso me favorece y lo intento aprovechar.
Y Pau, eres muy joven, pero estás aquí el día de previa de partido, acaba de hablar Santi, luego viene Juan, que tiene unos Juegos Olímpicos, Sergio Gómez, también un clásico de la Sub-21, la Olímpica, pero también estás tú. ¿Te sientes con esos galones también dentro del equipo de cara a este torneo?
No, yo creo que cada jugador puede aportar una cosa distinta, yo creo que todos somos importantes y así lo tenemos que demostrar para ganar.
Si hace un año te dicen que ibas a estar jugando en los Juegos Olímpicos, ¿te hubieras imaginado? Porque te ha cambiado la vida prácticamente.
No lo hubiera imaginado, la verdad.
Pau, en ese tema, pues hay imágenes que salen ahí al mundo en donde tus compañeros de colegio te felicitan, te ayudan, etcétera. ¿Tienes algún grupo de WhatsApp con ellos? ¿Te piden cosas específicas? ¿O cómo se manejan ustedes ahí?
Ah, sí, tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos más cercanos, la verdad, los que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos, y estaba muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo.
¿Sabes jugar piedra, papel o tijera?
Sí, claro que sé jugar.
¿Le ganas a Lamin Yamal?
Sí, siempre, a Lamin siempre le gano.
Pues gracias.
Muchas gracias.
Pues las palabras de Cubarsí, el que gana siempre a Lamin Yamal al piedra, papel o tijera. Antes de marcharnos, atención, futboleros, ¿estáis listos para el desafío definitivo? Conviértete ya en el mejor manager de fútbol online. Juega al Movistar Fantasy de Marca. Ficha a los mejores jugadores, crea tu once ideal y compite con amigos o contra otros managers en competiciones especiales. Tus puntos dependen de las actuaciones reales de tus jugadores. Demuestra que eres el mejor. Únete al Movistar Fantasy Marca 24-25. Lo puedes hacer hoy mismo.
Y no desesperar, que suene Sidoní. Bien.
poder aterrizar donde me sentaba yo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Es una oportunidad más para demostrar al mundo de qué estamos hechas las mujeres.
Es campeona olímpica, Sandra Sánchez.
¡Volga dentro del área, la pega!
Os hemos acompañado en todos vuestros éxitos y seguiremos haciéndolo cada jueves y siempre que quieras en el podcast En Femenino Singular con Natalia Freire.
Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Programa de Ortega con José Luis Escarabajano.
Abajo tú y yo nos aburrimos de burlar a su estrategia. Somos un charco dentro de un océano. Mundo pequeño, grande, según quien lo vea. Y si me dejas, yo sí me dejo. Bienaventurado es el
que echamos de menos a los Second. Afrontamos la última hora de este programa de Ortega extendido hasta las 3 de la tarde. Muchas cosas que contar, muchos puntos de conexión en un día intenso. Así que yo que tú no me perdería la hora que nos queda. Bueno, y luego tampoco cuídate a las 3 de la tarde. Y luego la pizarra con Adrián Blanco a las 4. Marcador con Pablo Villa a las 7. Bueno, muchas cosas en este día 23 de julio. Está por aquí mi compañero Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Luis? ¿Todo bien?
Todo bien. Oye, te voy a preguntar, hoy en el Día Mundial de Batman, hemos preguntado a nuestros oyentes cuál era su superhéroe favorito. Podéis seguir mandando notas de voz al 628-26-90-92. ¿El tuyo cuál es?
Sí, mira, a diferencia de mi generación, no soy muy fan de los superhéroes.
¿No?
pero el que sí más me gusta es justamente el que cumple años hoy, que
Batman. Ajá, bueno,
fan de Batman, de los pocos superhéroes que he visto todas las películas.
¿Has visto todas? A mí, la verdad que me quedan unas cuantas por ver de todos, yo creo. No sé,
hay muchas versiones de cada una.
Pero... es que hay muchas, demasiadas, ¿eh? Hay demasiadas, sí. Pero bueno, es verdad que Batman tiene muchos seguidores, ¿eh? Por eso tiene el Día Mundial, que es en el día de hoy, y lo celebramos también en Radio Marca. Antes de continuar nuestro camino y de volver a París, a la sede de los Juegos, hay que actualizar un poquito la actualidad del día, que viene marcada por muchas cosas y muchos sonidos. Luis.
Así es, cuando llegue el momento saldrán las emociones. Esas fueron las palabras de Tamara Etchegoyen, quien será la abanderada de la delegación olímpica de España para los Juegos Olímpicos de París.
Bueno, la realidad es que el hecho de ser abanderada es emocionante, sí que emociono cuando hablo con ellos, pero tengo que confesaros que desde que llegué a Marsella o incluso cuando estábamos haciendo la ruta final en Santander, estamos tan centradas en lo que tenemos que hacer para llegar preparadas que casi ni me acuerdo. Supongo que cuando llegue el momento o cuando viajemos, ¿no?, hacia París, las emociones florarán y espero disfrutarlo como se merece, porque la verdad es que me siento muy afortunada de poder representar ese papel en la ceremonia de apertura.
Desde Marca se confirma el interés del PSG por Nico Williams ante los rumores de un posible fichaje por el Barcelona. Al respecto fue su compañero Óscar de Marcos quien le dejó un consejo al delantero de la selección española.
Mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Atleti. ¿Por qué? Pues porque tiene 22 años, porque lleva una progresión que es ideal para un futbolista, cada año va siendo mejor. Creo que de esta manera, con el entrenador que tiene, que le ha sacado un partido increíble, que lo va a tener otro año más, ha ido a la selección española, es titular de la selección española, ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa.
Queremos dar la sorpresa. El jugador de baloncesto de la selección española, Alberto Díaz, se refirió al grupo que tendrán en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sí, claro que sí. Sabemos que el grupo es extremadamente complicado, pero nosotros creemos en nuestras opciones, creemos en nosotros, creemos que podemos hacer un buen papel y ¿por qué no dar la sorpresa?
Trabajar juntos y estar unidos. Willy Hernán Gómez analizó lo que se viene para la selección española de baloncesto.
Cualquier verano es un reto, ¿no? Creo que más que difícil es apasionante, ilusionante, ¿no? Yo creo que como jugador de baloncesto y más defendiendo los colores de tu país, siendo en los Juegos Olímpicos, siempre quieres jugar contra los mejores, ¿no? Y si luego quieres conseguir una medalla y quieres ganar el campeonato, tienes que jugar contra los mejores. Yo creo que nosotros vamos a intentar llegar lo mejor posible, vamos a darlo todo. Yo confío mucho en este grupo, sobre todo también en Sergio, ¿no? Que nos conoce más que nadie. Trabajar juntos, estar unidos, luchar juntos y seguro que el resultado puede ser lo más positivo que se pueda.
Seguimos en modo París 2024. El capitán del equipo olímpico de fútbol masculino de España, Abel Ruiz, comentó la motivación y ganas que tienen de cara a los Juegos Olímpicos y le resta presión al debut.
Bueno, creo que presión no. Al final venimos a disfrutar, venimos a dar el máximo de nosotros. Creo que es una competición muy bonita, ¿no? Y el poder estar aquí pues ya es muy ilusionante y bueno, orgulloso, ¿no? De poder estar aquí y representar al Comité Olímpico Español. Y creo que presión para nada, vamos a salir al primer partido con muchísima ilusión, con muchísima ambición y en busca de los primeros 3 puntos.
Para más información te invitamos a revisar la web de marca.com, radiomarca.com y todas nuestras redes sociales.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Un abrazo. No os mováis porque vamos ya a París, que me pide paso Menayo con más protagonistas en esa selección española de fútbol que arranca mañana su participación ante Uzbekistán. Habla Miranda en rueda de prensa. Lo escuchamos.
Bueno, Juan, segundos Juegos Olímpicos, bueno, junto con Eric, ¿qué se sienta al estar aquí en esta experiencia olímpica otra vez?
Pues muchos recuerdos, ¿no? Al fin y al cabo, pues fue una experiencia muy bonita allí en Tokio, ¿no? Y bueno, también diferente al ser allí en Tokio COVID, pues fue una manera diferente y ojalá pues también con otro objetivo que ojalá sea el oro, ¿no? Que nos quedamos con la espinita clavada allí en Tokio, ¿no? Y la verdad que ojalá pues tenemos un gran grupo, un gran equipo y ojalá pues podamos conseguir el oro.
¿Ves un ambiente parecido, Juan, al que teníais en el equipo de Tokio, al que tenéis ahora?
Pues sí, la verdad, al fin y al cabo cuando estoy en la selección lo que más nos meten en la cabeza que seamos un grupo. Sabemos que, bueno, es gran equipo. España siempre tiene grandes jugadores y eso no va a faltar, así que nada, que seamos un grupo, ir partido a partido, ganar mañana y bueno, ver lo que pasa yendo partido tras partido, ¿no? Al fin y al cabo eso es la clave. Y nada, ir a buscar los tres puntos mañana y bueno, como te he dicho, yo creo que la clave está en ser un grupo y una familia.
Juan, ¿sienten ustedes presión o mucha responsabilidad por el tema de que se acaba de ganar la Eurocopa?
No, la verdad, tampoco tenemos que tener presión, ¿no? Es verdad que tenemos gran equipo, hay muy buenas selecciones, ¿no? Que también están compitiendo con nosotros y la verdad que ojalá pues nos salga un buen torneo porque tenemos un gran equipo, un gran grupo y ojalá pues podamos conseguir el oro, ¿no?
¿Y esperabas volver otra vez a una cita olímpica después de Tokio? ¿Cómo es este proceso? También tú tenías buena relación con Santi, tanto Abel como Sergio como tú, pero ¿esperabas estar aquí otra vez?
Bueno, mi trabajo no era ese, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, vas trabajando, es verdad que se presentó, Santi no llamó, se dio la oportunidad y yo sin dudarlo pues quería venir, ¿no? Fue una experiencia muy bonita que tuve en Tokio. Unos Juegos Olímpicos son muy diferentes, ¿no? Que creo que todo deportista quiere vivir. La verdad que es un orgullo, un privilegio. De aquí, bueno, darle las gracias a Santi, ¿no? También por confiar en mí. La verdad que ojalá pues le pueda devolver ese cariño, ¿no? Y ojalá pues nos vayamos de aquí con el oro.
La gran diferencia con Tokio, que ya no hay coronavirus y tal, imagino que esa experiencia también dentro de la villa la estás disfrutando como un novato, ¿no? Estos días que estás aquí en París.
Sí, la verdad, como he dicho antes, ¿no? Al fin y al cabo allí en Tokio era un poco más a tu rollo, ¿no? Por así decirlo, a tu bola. Aquí, bueno, convives más, el comedor, puedes convivir también con mucha gente, puedes salir, ¿no? En bicicleta, que lo hacemos bastante, y te puedes comunicar con otros países. La verdad que es muy diferente. De aquí animo a todo el mundo que ojalá pues pueda participar en unos juegos porque son muy muy bonitos, es una experiencia única y bueno, lo importante es ganar y ojalá pues el oro y lo disfrutaremos aún más.
Hablas de otros países después de los Juegos Olímpicos, nuevo país con el Bolonia, ¿no? También con ganas de empezar, sí, esa aventura, esperemos que lo más tarde posible, ¿no? Pero
sí, esperemos que lo más tarde posible, ¿no? Eso sería buena señal, pero bueno, sí, con muchas ganas. Italia como país pues también tiene esa característica que se parece a España, ¿no? Mediterránea, y la verdad que es muy contento, ¿no? Tanto la liga italiana como el Bolonia pues me han querido mucho desde hace mucho tiempo y la verdad que estoy muy muy contento, muy agradecido a ellos y también pues estoy deseando unirme al equipo.
Juan, de lo que habéis visto de Uzbekistán, ¿qué es lo que más hay que tener en cuenta?
Bueno, Uzbekistán es un gran equipo, ¿no? Tiene bastantes jugadores muy buenos, de gran calidad. Al fin y al cabo ellos llevan todo el año juntos, ¿no? Tienen allí su liga y es como un equipo, ¿no? Será un rival muy duro por lo que hemos visto, la verdad. Y bueno, ir partido a partido y conseguir estos primeros tres puntos que serán claves, ¿no? Para la primera posición.
Es un torneo que jugáis cada muy poco tiempo. ¿Cuánto de clave puede ser el físico?
Bueno, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Al fin y al cabo, al ser el torneo muy corto y partido cada tres días, pues la recuperación creo que es clave en cada partido. Pero bueno, tenemos todos los medios para que sea así, la recuperación, estemos al 100% cada partido y ojalá pues mañana podamos ganar y recuperar bien para el siguiente.
Juan, se nota muy buen rollo, buena vibra entre ustedes cada vez que entrenan y que juegan juntos. ¿Quién es el que más bromas hace, el que pone la música más feliz ahí en el grupo?
Bueno, tenemos bastante, ¿eh? Samu le gusta, Sergio también, tenemos bastante. La verdad que es un grupo de 10, tenemos una gran familia, yo creo que eso es la clave de este torneo también, ¿no? Al estar tanto tiempo juntos, pues como no se concrete ese grupo, esa familia, pues lo puedes pasar hasta mal, ¿no? Se te puede hacer pesado. Y la verdad que hay un buen grupo, un gran equipo y ojalá pues podamos ganar mañana.
Gracias a todos.
Las palabras de Miranda en la previa al debut de España mañana ante Uzbekistán a partir de las 3 de la tarde, partido que obviamente te vamos a contar en Radio Marca. Ya sabéis que sigue la fuga de jugadores a Arabia Saudí en el fútbol, y es que no hay nada como querer ganar más dinero. Si tú también quieres ganar más dinero con la venta de tu coche, ve a Yamóvil, que por algo es el concesionario que te dará la mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más les gusta, comprar tu coche. Por cierto, dejábamos empate a uno ese partido de pretemporada que se estaba jugando por la mañana entre el Celta y el Sporting de Gijón. Finalmente ha ganado el Celta de Vigo 2-1, el segundo de Franco Cervi. Así que victoria para el conjunto celeste ante el conjunto asturiano. Nos vamos a Vitoria porque hay presentación de un nuevo futbolista del Club Deportivo Alavés. Así que nos tenemos que ir hasta la sala de prensa del conjunto vitoriano para escuchar al nuevo futbolista Hugo Noboa junto a Sergio Fernández, el director deportivo. Venga.
Nuestro nuevo futbolista Hugo Noboa. Vamos a comenzar agradeciéndole su presencia y también a nuestro director deportivo Sergio Fernández, que tiene la palabra para abrir esta comparecencia. Gracias.
Buenos días, gracias por vuestra presencia y disculpad por la tardanza en nuestra presentación. Normalmente y como es habitual, le damos las gracias a las personas que han colaborado en todas y cada una de nuestras operaciones, pero en este caso lo queremos hacer de una manera mucho más efusiva. Primero, a su club de origen, Red Bull Leipzig, porque entendió que era el momento en el que se daban las condiciones necesarias para buscar otra nueva trayectoria, otra oportunidad de desarrollo en la carrera deportiva de Hugo. A su agencia de representación que está aquí presente, que desde el primer momento nos compraron el discurso y el proyecto, que también ellos supieron entender que el Deportivo Alavés podía ser el lugar adecuado para optimizar al máximo todas y cada una de las cualidades de Hugo, pero sobre todo a Hugo y a su familia. Su familia por depositar esa confianza en nosotros y a Hugo porque no dudó en ningún momento que un jugador de su potencial, de sus capacidades, de su juventud y de su potencial en el Deportivo Alavés podía encontrar el lugar donde mejor expresar todas y cada una de esas cualidades. Así que hoy más que nunca le queremos dar las gracias porque en él sí vemos ese jugador potencial que es capaz de dar todavía una muchísima mejor versión a la que se ha visto, que tenemos que tener esa paciencia necesaria para ayudarle a que muestre todo y cada uno de ese potencial, y que estoy seguro que la mejor versión de Hugo no la hemos visto todavía y que está pronto por llegar. Así que darle las gracias, darle la bienvenida y desearle la mejor de las suertes. Así que gracias y bienvenido.
Gracias, Sergio. Pues pasamos ahora a las preguntas que tengáis para el jugador. Nos identificamos, por favor, con nombre y medio. Muchísimas gracias.
Hola, Hugo, Iker Perea para Radio Vitoria. Bienvenido, Ongi Etorri. ¿Cuándo empezaron las conversaciones con el Deportivo Alavés? Si tenías más ofertas y si es así, ¿por qué has decidido venir aquí?
Hola, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Pues la verdad que el proyecto que me presentó el Deportivo Alavés creo que vino en el momento perfecto de mi carrera. Creo que la confianza depositada del club en mí y todo el proyecto alrededor de mí del club era perfecto para mí, y bueno, eso es lo que me ha decidido elegir al Deportivo Alavés.
Sí, hola Hugo, Coldo Mara para Marca. Cuéntanos un poco, para que no te haya visto, cómo eres como futbolista, tus características.
Bueno, pues yo me considero un futbolista rápido, que puede ocupar las dos posiciones de banda, con buen regate también y con una buena conducción. Creo que en banda es donde me siento mejor, tanto de lateral como de extremo, y que bueno, que sí, soy ese tipo de jugador.
Sí, Javi.
Sí, buenas Hugo, bienvenido. Javier Maica para FC Quiroleros. La situación de tu edad, no sé si es una casualidad porque o anécdota, porque has estado por muchos equipos, has tenido mucha experiencia para lo joven que eres ya, ¿no? O sea, llegas con un bagaje importante.
Sí, la verdad que para lo joven que soy, salí muy pronto de casa y la verdad que he estado en varios clubes y tengo ya para lo joven que soy, bastante experiencia. He tenido diferentes situaciones que, bueno, me han hecho tener mucha experiencia, y sí que es verdad que bueno, que para lo joven que soy he estado en varios sitios, y todo eso yo creo que me ha ayudado a ser el futbolista que soy hoy.
Sí. Hola, ¿qué tal? John Prada, del Correo. Te quería preguntar, Hugo, has hablado antes de tu posición, que puedes ocupar toda la banda. En este Alavés, ¿te ves más de lateral, de extremo? ¿Dónde te colocarías? Gracias.
Pues en este Alavés la verdad es que me veo más de lateral, que es una posición donde creo que tengo mayor potencial y donde creo que voy a jugar y donde voy a acabar jugando, porque creo que es la posición que mejor me viene para mis condiciones.
Iker.
Sí, como has comentado, has estado en diferentes equipos, en el Utrecht, que vienes de Alemania, pero ¿este momento es el principal reto de tu carrera, el salto al Deportivo Alavés y a la Primera División?
Sí, claro, la verdad que mi sueño siempre fue desde pequeño jugar en la Liga, y el Alavés me ha dado la oportunidad de poder venir aquí a España a jugar en la Liga, y la verdad que afronto este reto con mucha ilusión, pero también seguro de mí mismo y de que soy capaz de afrontar este reto.
Sí, claro. ¿Qué tal ha ido este primer día? No sé si has podido hablar con el míster ya, si te ha comentado algo.
La verdad que muy bien, me han acogido muy bien. Ya me había dicho Sergio que a la vez es como una gran familia y que la gente aquí es muy, muy acogedora, y tenía razón, me han acogido muy bien. Y con el míster la verdad que he podido hablar muy poco, pero todo lo que me ha dicho la verdad que ha sido positivo, así que muy contento, sí.
Javi.
Sí. El año pasado Villarreal ve mucho de extremo, mucho tiempo allí, lesiones, problemas también, que has vivido todo lo que hablábamos antes también de tu juventud. ¿Cómo estás también físicamente? ¿Eso queda atrás? ¿Y qué tal también en Villarreal? En ese poco tiempo también dejaste buena huella, ¿no? Sobre todo en la zona ofensiva.
Bueno, las lesiones ya quedaron atrás, es algo que ya, bueno, ya no pienso en ello ni nada, así que estoy bien. Y en cuanto al Villarreal, sí, la verdad que cuando fui al Villarreal tenía claro que quería irme a España, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Me sentí genial, y creo que ese momento en el Villarreal fue mi mejor momento como futbolista hasta ahora. Así que la verdad que también estoy muy agradecido al Villarreal, y la verdad que he estado muy, muy contento allí, y creo que ha dado un buen rendimiento allí también.
Tenemos más preguntas para Hugo. Pues pasamos, si queréis, a cualquier cuestión que le podáis tener para Sergio, si tenéis alguna cosa más. Sí, Javi.
Sí, Sergio. Bueno, la pregunta que siempre te hacemos con muchos jugadores, ¿no? La posición, pero sí que es cierto que la polivalencia otra vez parece que es el denominador común, ¿no?, de los fichajes.
Bueno, es más en base a la política que adoptamos hace unos años, y con la intención de que los jugadores nos pudieran aportar riqueza y versatilidad en el juego. Pero claramente en él buscamos ese lateral ofensivo que nos dé muchísima profundidad, que nos dé buen trato de balón en los inicios de juego, y que cuando llegue a zonas de finalización pues tenga esa claridad para poder sacarle rentabilidad a todo el trabajo que hace. Obviamente por su juventud tiene muchas cosas que mejorar, pero lo positivo de esta historia es las ganas que él tiene de aprender, y eso es lo que nos da a nosotros fortaleza y confianza, sus ganas, su motivación y su capacidad para ser cada día mejor.
Sí, no. Hola, Sergio. ¿Luca Romero, el siguiente en llegar?
Pues esperemos, pero la verdad que hoy nos centramos más en lo felices que estamos por contar con un jugador como Hugo en nuestras filas, que nadie debe olvidar que es internacional sub-21 por España, que tiene un bagaje, una trayectoria, y que el Deportivo Alavés tenga la posibilidad de contar en sus filas con un jugador de estas cualidades y condiciones, pues hace que por lo menos yo en este caso me sienta tremendamente feliz de contar con él.
Hola, Sergio. Bueno, las marchas de Duarte, de Javi López, qué complicado, ¿no? Rehacerse, reinventarse en la defensa, porque es que prácticamente va a cambiar todas las piezas, ¿no? De la defensa. Y por cerrar lo de Javi López, pues una gran alegría, ¿no? Como siempre destacas en la factoría Ibaya, pues ahí tenemos un caso, ¿no?, de Javi López.
bueno, empieza a dar sus frutos, y además de las pequeñas cosechas que vamos haciendo con el Puma Rodríguez y gente que de alguna manera nos va retornando beneficios. Vemos a Antonio Pereira ganando la Copa de Polonia. Bueno, está claro que todo proceso requiere de su tiempo, de su trabajo, pero si de algo nos tenemos que sentir orgullosos es de que el Deportivo Alavés empieza a tener unas señas de identidad claras en cuanto a su fútbol formativo. A partir de ahí todavía estamos muy lejos de lo que nos gustaría ser, nos queda muchísimo camino por recorrer, pero que vayan surgiendo situaciones como las de Javi, pues nos dan, por una parte, tristeza el perder a un jugador de esas capacidades y esas cualidades, pero también nos da firmeza y confianza en el trabajo que está haciendo toda la gente que trabaja en el fútbol base.
Perdona, Javi. Sergio, ¿tú confiabas en que Javi López fuera a renovar con el Deportivo Alavés?
A mí me hubiera encantado, pero cuando las voluntades dependen de terceros, pues ya ahí no puedes cuestionar absolutamente nada. Estamos contentos de la operación que ha salido, porque tres partes que estaban implicadas en esa operación se quedan satisfechas y, por lo tanto, nada más que decir. A partir de ahí, a seguir creciendo, a seguir mejorando. Aunque me extienda, es algo que no solo le decimos a Hugo, sino que a todos los que se suman a este proyecto. La grandeza del Deportivo Alavés es el sentimiento de pertenencia, es la unidad y la comunión que hay entre la ciudad, nuestros aficionados, el club, el cuerpo técnico, los jugadores, y esa debe ser nuestra piedra angular para este nuevo proyecto. Otra vez más, la unidad hace la fuerza y juntos podemos conseguir cualquier objetivo que nos propongamos.
Sí, Javi. En Sergio, en ese sentido, por hilar, ¿no? No sé si tiene que ver mucho o no, pero porque nos aclares un poco la historia. Lo de Javi López y lo de Apcar. Termina el contrato de Apcar también. Si no renueva, ¿es susceptible la venta?
Nosotros estamos confiados en que Apcar continúe con nosotros. Es, como todos he sabido, es un pilar fundamental dentro de la estructura deportiva del club. Obviamente haremos todo lo posible porque esté el mayor tiempo posible con nosotros. Si no, pues bueno, lo que vaya a traernos el futuro, tendremos que darnos un tiempo para ver qué es.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Además de Hugo, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Manu Sánchez, lateral izquierdo. Te quería hacer una doble pregunta. ¿Con él y con Diarra se cierra esa posición de lateral izquierdo? Entiendo que también con Hugo y Tenaglia se cierra la del derecho. Y luego, después de tantos fichajes que se ha hecho esta pretemporada, ¿la única zona quizá a reforzar puede ser el centro de la zaga? Gracias.
Bueno, posiblemente es cierto que con estas incorporaciones, lo que son los costados, pues quede más o menos cubierto. Pero bueno, todo es susceptible de cambio porque, como bien dices, la posición de defensa central es una pieza que todavía nos entendemos que nos baila y que deberíamos hacer todo posible por incorporar un futbolista más, y en ello estamos. A partir de ahí ya veremos si somos capaces de hacerlo o no y cómo reestructuramos la línea defensiva, pero siempre buscando otra vez más la polivalencia que tienen todos y cada uno de los jugadores que juegan en la línea defensiva, que son capaces de adaptarse a diferentes puestos.
Sí. Sí, Javi. El tema de Luis Rioja, ¿ya hay negociaciones?
No, la verdad.
¿En
que
serio?
No, no, absolutamente no. No.
Por insistir con Luis Rioja, dijiste que se iba a respetar la voluntad del jugador. ¿Qué es lo que quiere Luis en Rioja? ¿Has hablado con él?
La verdad que las conversaciones privadas entre Luis y yo, no seré yo quien las vaya a descubrir. En todo caso, tendréis que preguntar a él. Ahora bien, el Deportivo Alavés también va a hacer valer los intereses del Deportivo Alavés. Es decir, esto no es una subasta donde cualquiera puede venir y decir que quiere llevarse un jugador del Deportivo Alavés y pensar que estamos de saldo. Es decir, Luis Rioja es un jugador muy importante para el Deportivo Alavés. Lo ha sido en su historia y lo ha sido con su rendimiento. A partir de ahí, ese rendimiento le otorga determinados privilegios, siempre y cuando se respeten los intereses del Deportivo Alavés.
¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, la última, Coldo.
¿Cómo va el tema de otras salidas? Se me ocurre Arcain, Panichelli.
Bueno, pues Joaquín, creo que es muy importante que siga con nosotros y que siga adquiriendo esa tonalidad física post lesión. Creo que Joaquín es un tipo que su mejor versión está todavía por llegar. Y haremos lo posible porque cuando tengamos que tomar la decisión de si continúa o si sigue, lo hagamos con la seguridad y la convicción de que hacemos lo mejor para él y para el Deportivo Alavés.
Muchísimas gracias a todos y gracias también a Hugo y mucha suerte. Gracias, Sergio.
Pues las palabras del nuevo fichaje del Club Deportivo Alavés y de su director deportivo. Otro protagonista que tenemos que escuchar, hablado para la Federación Española de Golf, John Ram, otra opción de medalla para nuestro deporte.
Un deportista olímpico, representar a tu país es algo que la mayoría de los deportes, y yo creo que deberíamos casi considerarlo en todos, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista, ¿no? Así que poder ser parte de ello después de un poco de la mala suerte de Tokio, me da mucha ilusión y ojalá pueda ser parte del medallero español, ¿no? Fue duro, es algo que me costó superar bastante. Tenía posibilidades de tener opciones a una medalla y no poder ni ir fue muy duro. Así que sí, la verdad que igual voy este año con un poco de motivación extra, ¿no? Con esas ganas de saber que igual pedí una oportunidad y quién sabe cuántas más vamos a tener.
Motivación extra para John Ram, también motivación para Sergio Gómez, jugador de nuestra selección española de fútbol olímpica, que mañana debuta ante Uzbekistán y que pasa también por sala de prensa.
Bueno, Sergio, eres uno de los veteranos aquí dentro del equipo, pero afrontas una competición nueva como los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal, cómo estás afrontando esta competición?
Bien, bueno, yo creo que estamos todos con muchas ganas de comenzar ya el torneo. Son 23 días, mañana 24. La verdad que bueno, hay mucha ilusión porque, bueno, es una competición diferente, especial. Eric y Miranda ya la han podido jugar y nos han contado un poco, pero bueno, ilusionados y con muchas ganas de que llegue el momento de jugar ya.
¿Qué os han contado de esta competición? ¿Qué consejos que os habéis preguntado?
Bueno, nada, al final pues nos explicaron un poco la experiencia que tuvieron allí en Tokio. Sí que es verdad que fue un poco diferente por el tema de COVID y todo, pero bueno, sabemos lo especial que es estar en la villa. Nosotros lo estamos viviendo estos días. Al final es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque bueno, estás todo el rato encerrado en una habitación normalmente, con los compañeros, pero bueno, ahora estás con muchísimos deportistas, ves a leyendas y bueno, es diferente, pero también muy bonito.
¿Qué leyendas te ha hecho especial ilusión cruzarte por los pasillos? ¿Qué fotos guardas ya?
Bueno, yo he visto a Nadal, he visto a Alcaraz de los españoles. La verdad que bueno, es espectacular a ver todos ellos disfrutar de esta competición y bueno, muy contentos, pero bueno, ahora toca estar centrados en lo nuestro y hoy nos toca descansar un poco y preparar el partido mañana.
Sergio, todo el mundo habla de España como favorita a medalla, favorita al oro. ¿Cómo lleváis eso vosotros, esa presión? No sé si es una presión para vosotros.
Bueno, al final sabemos que España nos exige siempre estar lo más arriba posible. Ha pasado en la Eurocopa y han dado la talla. Ahora nos toca a nosotros. Esperemos que sea así. Nos han metido un poco de presión, pero bueno, con muchas ganas de jugar, como he dicho, y de que empiece ya todo esto.
Se habla mucho de medalla en vuestro vestuario.
Bueno, al final es el objetivo. Yo creo que todas las selecciones seguro que hablarán de la ilusión de poder conseguir una medalla y nosotros claro que lo hablamos porque hemos soñado con eso y al final es el objetivo.
¿La plata de Tokio sabría poco o no?
Bueno, nosotros somos ambiciosos, queremos el oro, pero bueno, lo más importante yo creo que son los primeros tres puntos de mañana y a ver qué tal va el partido.
Sergio, ¿extremo, centro o lateral?
¿Cómo?
¿Extremo, centro o lateral?
Me da igual donde me ponga el míster. Sí que es verdad que sabe que de extremo pues estoy un poco más cómodo, pero bien, donde él quiera jugaré y ya está.
Sergio, ¿qué sabes de tus rivales, sobre todo República Dominicana, que en último instante le ganó a Guatemala el pase por estos Juegos Olímpicos? ¿Los conocen?
Sí, bueno, el míster nos habló un poco de ellos. Estamos más centrados en Uzbekistán, sí que es verdad, pero bueno, sabemos que con Ibai están haciendo un gran trabajo, 4-4-2, es un equipo bastante, bastante bien organizado y bueno, pero lo importante ahora para nosotros es el partido de mañana y luego ya pensaremos en ese.
Última, ¿has hablado con Abel de que el año que viene, después de tantos años jugando juntos, os enfrentaréis en la liga?
Sí, lo hemos hablado. Yo también, bueno, cuando salió la noticia, lo pensamos, con Miranda sí que puede jugar cuando estuve en el Huesca y él en el Betis, pero con Abel sí que va a ser la primera vez que juguemos en contra después de tantos años y bueno, se me hará un poco raro, pero con ilusión también.
¿Tenías ganas de volver a España?
Sí, con muchas ganas de volver a la Liga, contento de este nuevo reto y bueno, a ver qué tal va, pero primero es en las Olimpiadas y con muchas ganas.
Pues hasta aquí las palabras de Sergio Gómez, el nuevo jugador de la Real y jugador de la selección española olímpica, que mañana debuta ante Uzbekistán a las 3 de la tarde con Radio Marca como testigo. No os mováis que hasta las 3 estamos en el programa de Ortega y enseguida recuperamos una de las entrevistas más especiales de Vicente en esta temporada en la Radio 24-25.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Main Prosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Sí, 34, casi 35, hora menos en Canarias, hasta las 3 de la tarde el programa de Ortega versión extendida en esta semana previa a los Juegos Olímpicos y no tan previa porque ya mañana hay competición y el viernes la ceremonia inaugural. Y como os decía ayer, vamos a repescar en este último tramo del programa los mejores momentos de Vicente Ortega. Y si ha habido magia en una entrevista, sin lugar a dudas fue con la visita de Jorge Blas, uno de los mejores magos del mundo, que venía a hablar de su show Flipar, que se estrenaba en Madrid y que nos dejó momentos maravillosos con Vicente Ortega. Así que lo repescamos antes de terminar la entrevista de Vicente con Jorge Blas.
Thank you.
Sin duda es la música que más nos gusta, una música que, bueno, nos enamora cada 22 de diciembre. Pero nosotros hemos querido ya ir poniéndola para calentar, ¿eh? Porque nos quedan muy poquitas horas para vivir el sorteo de la Lotería de Navidad, el sorteo con más magia del mundo, y qué mejor manera que hacer la previa con probablemente el mago de moda del mundo mundial. Y encima es amigo nuestro, se llama Jorge Blas, y nos hace flipar cada vez que le vemos encima de un escenario o incluso aquí en este estudio de Radio Marca. Jorge Blas, buenos días.
Buenos días, Vicente, qué alegría.
Qué alegría me da verte. Estás hecho un pincel, como siempre. Me alegra muchísimo, sabes que te queremos un montón.
Yo también.
Y la música esta es una música maravillosa. Es la magia de la Navidad. Es que, y claro, cuando llega la magia de la Navidad, llegas tú siempre, amigo
como
mío.
Como el turrón.
pero es verdad.
Es que te traslada a este mundo de magia. Es verdad que estas épocas es para compartir en familia, para disfrutar, y la magia ahí ayuda mucho, claro.
Tú eres, que lógicamente, uno de los mayores defensores de la magia del mundo, porque hay que creer en la magia. Y hay que creer. Sin duda, llega una época sin duda que es maravillosa, donde todo el mundo está pendiente de que le toque el sorteo de la Lotería de Navidad. Todos nos hacemos más buenos, ¿no? Porque nos recordamos y nos acordamos los que creemos, lógicamente, el nacimiento del niño Jesús y todas esas cosas. Y oye, JL, ¿y si nos toca la lotería?
Y sí. Y sí, es el día del Easy, ¿eh? No el jugador del Rayo.
No.
Sino, y si nos toca la lotería, esa ilusión, ese cosquillo que te entra por el estómago cuando empiezan a cantar las bolas y escuchas el primer 1000 euros.
Y la gente empieza a brindar allí con lo que sea. La última vez que estuvimos con este señor, además, fue brindando en la feria de
En Fenavín,
la Feria Nacional del Vino.
Sí, sí, total. Pero mira, Vicente.
Que aquello sí que apareciste como por arte de magia, porque no contábamos con que iba a venir Jorge Blas y le vimos por allí por el pasillo, nos dimos.
Y abrimos el programa. Pero mira, sobre la lotería yo te digo que tú eres muy afortunado y yo también.
Sí.
Y tú también, porque si nos tocara la lotería, probablemente seguiríamos haciendo lo mismo. Más relajados.
Igual sí, más relajados. Pero yo, no te entiendo, yo estoy de acuerdo contigo.
Seguro que seguirías aquí presentando, haciendo lo que te apasiona, yo haciendo magia, él produciendo, bueno, o sea que hay un montón.
No lo tengo yo tan claro, lo mío.
Tú y yo lo tenemos más claro que él.
Más relajado
lo haríamos. Pero sí, yo estoy seguro, si mañana me toca a mí la lotería, yo estoy seguro que al día siguiente, bueno, al día siguiente no, que nos tocará el sábado. Pero vamos, el lunes o el martes, estoy aquí otra vez.
Claro.
Eso sí, también te digo que igual la lengua se me suelta. Igual la lengua se me suelta un poquito más.
Claro, ¿tienes más que perder? Pues ya.
Sí, no. Alguna cosita que otra sí podía decir, ¿eh? Igual subí el pan.
Cabo, ya no tiene nada que perder.
Igual alguna cosita estaría bien, ¿no?
Pero fliparían todos.
Oye, que flipamos con tu espectáculo, ¿eh? Sí. El Teatro Reina Victoria, ¿eh? Hasta el próximo 14 de enero.
Está sucediendo y estamos disfrutando un montón, porque es un show con mis últimas ilusiones, hay magia interactiva y es para todos los públicos. O sea, la gente que viene flipa de verdad muy fuerte con lo que hacemos. Y así vamos a seguir hasta el 14 de enero. La verdad es que hay magia increíble. Hay, por ejemplo, un momento que hacemos invisible a dos personas.
Invisible.
Vosotros dos venís y os hacéis invisibles en el escenario.
Yo soy grande, ¿eh?
Oye, ¿cuántas veces nos hubiera gustado ser invisibles, eh?
Sí.
De verdad que
muchas,
sí.
Pero no se te ocurre nada bueno que hacer, ¿eh? Siempre fechorías.
Es verdad.
Nadie se hace invisible para hacer el bien. O sea, al final tú se te ocurren travesuras, cosas chulas.
No,
y luego hay un montón hay momentos gloriosos. Hay un número que hago con todos los móviles.
Con todos los móviles.
Y sucede algo con los móviles que no olvidan, de verdad, es algo muy, muy fuerte.
Bueno. No, la verdad que lo que has ido consiguiendo a lo largo de los años, desde que este señor se enamorara cuando era muy pequeñito del mundo de la magia, tiene un culpable de todo esto, porque el señor Tamariz...
Es verdad.
Yo no sé cómo recuerda ese momento. Si no hubiera existido Tamariz, probablemente no hubiera sido mago.
Totalmente. Tamariz es el responsable y el culpable de un montón de magos en este país, y entre ellos yo, desde luego, mucha gente, ¿no? Mira, tengo una baraja, de hecho, que ahora os voy a hacer algo, y es una baraja que es viejita, así como las que tenía Tamariz. Y yo, fíjate, en el show lo que hago también es presento la primera magia que me hizo flipar. Y lo hago en directo en el espectáculo, la gente lo ve. Y muchos niños puede que algún día sean magos gracias a eso, ¿no?
A mí me encanta tu magia de cerca, cuando hemos tenido la oportunidad. Yo recuerdo la primera vez que le tuve, las primeras veces que tuve la oportunidad de verle en persona y conocer su magia de cerca, fue en un torneo de la Salmes Cup con los hermanos Salmerón.
Hombre,
y allí apareció, todavía guardamos la carta que le digaste a mi mujer no está orgullosa, nada de saludar siempre. Y decías, amigo mío, sí, bueno. Pero me acuerdo que era imposible.
Y o sea, estaba, me parece que... Jaime Alguersuari, ¿te acuerdas?
Jaime Alguersuari flipó porque no se lo creía.
Y se enfadó.
Sí, sí, se mosqueó.
De hecho, mira, en el show que hacemos en el Reina Victoria, empieza con un vídeo de un minuto donde salen distintos espectadores reaccionando. Y unos se enfadan, otros se llevan las manos a la cabeza, otros lloran, otros se ríen. Y hay un trocito de ese momento que acabas de decir.
Sí, sí, sí.
Yo creo, no sé si lo grabaste tú o alguien con un móvil, como yo le hago un juego y al censuario coge.
Probablemente fuera.
Se va, y se va enfadado. Pues eso está en el show. Empieza el show con varias reacciones y entre ellas está esa particular, ¿no?
¿Y para ti la magia qué es?
Bueno, para mí la magia es un momento de desconexión, de dejarse llevar. Y es un arte que, a diferencia de otros artes, lo que hace es conseguir algo imposible delante de nuestros ojos, ¿no? Y por eso yo creo que es tan impactante, ¿no? Que es un arte escénico, pero que nos propone flipar en directo algo que no puede ser. O sea, si tú haces que levite este micrófono, que desaparezca, pues es que eso no lo entiendes y lo estás viendo en la realidad. Por eso es tan potente, ¿no?
Oye, y si no hubiera sido mago, ¿qué hubiera sido tú?
Porque pues, futbolista no, porque sabes que me rompí el fémur ensayando este show, me rompí el fémur izquierdo jugando con mi hijo al fútbol. O sea,
besos a tu niño.
Mi hijo tiene 12 años, pero es Hulk. O sea, porque me rompí el fémur jugando con él, imagínate, ¿eh? Pero ya estoy recuperado y tal.
Ahora lo has tenido con las lesiones y los accidentes de tráfico. Ahí sí que hubo magia. Para que salieras adelante.
Total, yo tengo tendencia a romperme, pero luego me recompongo rápido, es lo bueno.
No, te recompones de una manera absolutamente maravillosa. Un momento que le cambia la vida, sin duda lo hemos comentado muchas veces con él, porque podemos presumir de tener un amigo que le ha comprado uno de sus trucos, David Copperfield.
Sí.
Que eso no todo el mundo puede decirlo.
No.
Oye, esas cosas...
Como si nos comprara una entrevista a Gabilondo.
Por ejemplo. O la BBC de Londres. Si te llega, te quiero comprar una entrevista y tal.
Pero mira, el otro día me escribió y me dijo, oye...
Ah, pero vamos a ver. Tiene el móvil de David Copperfield.
El WhatsApp.
Tienes un grupo de...
¿Aparece
WhatsApp
en la foto o desaparece?
Ten suerte en el estreno, tal, no sé qué. No. Sí, es un tío que además está contento. Yo no sé cómo lo hace, porque hace 3 shows al día a veces en Las Vegas. Él está actuando en el MGM, que es uno de los casinos más grandes, y a veces hace 3 shows al día y está teniendo una conversación conmigo y de repente digo, pero si este tío está en medio del show, ¿cómo hace? O sea, debe ser que tiene vídeos en medio del show, que se... Pero, vamos, está todo el día conectado. Es increíble.
Y cuando te llaman por teléfono, yo imagino la primera sensación que tuvo Jorge Blas cuando le llaman por teléfono. No sé si te llamó él, te llamó una secretaria, un asistente.
No, él, siempre él directamente. ¿Y
qué te dijo?
Hola, soy David Copperfield.
Y claro, tú flipas.
Yo hubiera pensado que Joaquín Reyes haciendo David
Copperfield. Mira, celebrity.
La primera sensación que tuve de ese tipo, que te llama alguien grande que admiraras mucho, una vez, yo acababa de entrar en Marca y era el año 98. Fíjate, 25 años ya. 98, sí, ¿sabes? Uno es antiguo ahí tal. Hay 98. Y estábamos en suplementos especiales, en la sección. Y me llama por teléfono alguien, no tenía el móvil, no tenía el teléfono y tal. Soy Enrique Castro Kini.
Hombre.
Toma ya.
Y me dice, soy Kini.
Mítico.
Mira, niño. Mira. Se me pone
piel de gallina.
Gallina en piel, ¿eh?
Pensé que ibas a decir Florentino.
No. Era más fácil que me llamara Kini. También que yo. Era bastante más fácil que me llamara Enrique Castro Kini.
Mucho mejor.
Vale, digo, pero te llamé David Copperfield, qué maravilla.
Espectacular. Y en la foto del WhatsApp aparece él o desaparece.
No, aparece. Ahora él está preparando que va a hacer desaparecer la luna.
La luna.
En febrero de 2024 se ha echado un hordago ahí, ha sido como... No. Esto es muy...
La luna, tío, es increíble.
Sí. No, voy a hacer desaparecer la luna y todos nos hemos quedado como, pero ¿esto de qué va?
Hombre, tu truco no estaba mal tampoco, ¿eh? Entre la gente de Facebook y de Twitter que tuviera tal, es capaz de hacerle teletransportarse y aparecer allí. O sea, tú vas con un señor y dice, tú tienes no sé cuántos números de tu imagen con los teléfonos que tengo yo.
Bueno.
Pues me puedo...
Eliges un contacto y ese contacto aparece en el teatro el que has elegido. Y ese es el truco que me compró David Copperfield, efectivamente. Ese fue, y él tiene la licencia para hacerlo en Estados Unidos, ya lo ha hecho. Y ojalá, oye, pues lo podamos ver algún día. Sí.
Qué bueno.
Es marciano ver que David Copperfield hace un truco tuyo, imagínate. O sea, es marciano eso, ¿eh?
Y si te pido que aparezca David Villa aquí ahora mismo. Ah,
es súper fan.
Igual está entrenando.
Igual está el hombre ahí preparando.
Imagínate que aparece aquí entrenando David Villa. ¿Qué hago aquí?
Yo haría aparecer a Griezmann, es que yo soy atlético.
Sí, no te iba a decir, pocas pegas le pueden poner al Atleti, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Me tocó el Inter de Milán en el sorteo de la Champions del lunes.
A ver cómo va.
No, a ver cómo va la cosa. ¿Quién es el jugador más mágico para ti?
Bueno, yo Griezmann, es que mi hijo se emociona con Griezmann, una cosa increíble, ¿eh?
Sí.
Yo le puse cruz cuando se fue al Barça, pero ya le hemos aceptado.
Ya le hemos puesto la cara otra vez, ¿no? Ya le hemos puesto la cara. Y ahora, y claro, tú cada día tienes que intentar sorprender más.
Claro, estamos continuamente innovando. Mira, ¿sabes quién vino el otro día al show con toda su familia? Torres.
Sí.
Y me dio una emoción tremenda. Vino Torres, además, oye, se compró su entrada.
Maravilloso.
Vino allí y tal, eran 10 o 12. y estuvo toda la familia, luego los conocí. Además, yo tengo mucha mucho vínculo con él porque fíjate que yo solo he actuado una vez en el Civitas. ¿Sí? Y fue el día que de su despedida.
Sí, señor.
El último partido, hace dos temporadas o tres ya fueron, que él justo se despedía.
Me acuerdo
ya. Ese día yo hice una magia en el medio tiempo que teletransporté a una familia y a Pantic con ellos, a una leyenda de Atlético. Teletransportamos de un lugar a otro del campo y fue en el medio tiempo muy agitado tal. Después, ese mismo día, al final del partido, fue el gran homenaje a Torres.
Fíjate, qué futbolista también, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quién está más fuerte, Torres o tu hijo?
Torres tiene un cuello que...
Torres, vamos, lo de Torres.
A mí me asustó el otro día, ¿eh?
Oye, ¿cómo ha ido cambiando Torres, eh? Se hizo, bueno, fíjate, lo que es entrenarse, trabajar, y eso también se te imagino que también se entrena.
Totalmente. Hay que estar todo el día pensando...
¿Te levantas ahí...?
Sí. Continuamente, hay que estar todo el día para que estén dedos, para que realmente no se escapen los poderes. Tienes que...
¿Y David Copperfield quiere hacer desaparecer la luna? ¿Tú qué quieres hacer desaparecer? ¿O a quién harías desaparecer tú?
Yo al Real Madrid, si puede ser. Nosotros vamos cuarto.
La Champions del Madrid.
Entre el Madrid y el Girona estaba ahí la cosa y como está, ¿no? No. Sí, ¡qué barbaridad! Sí. Te hemos visto que entrabas con una... Esto es como cuando llega un artista y que llega con una guitarra.
Sí. Claro.
Siempre le pedimos que toque algo.
Que ya sabes qué tal.
En este caso, ya entra remangado. No, esto me encanta. Me encanta de los magos y el mago de categorías como tú, que entráis ya remangados para que no haya ningún tipo de problema ni de duda al respecto.
Ahí está, para resolver dudas. Mira, yo tengo una baraja aquí.
Sí.
Voy a pedirte, Vicente, hay muchas cartas, pero voy a pedirte que me digas una. Hay corazones, picas, diamantes, trébol, la que tú quieras. Está cerrada, pero yo antes te he mirado, hemos hablado un ratito, y he pensado, si yo le pregunto a Vicente una carta, ¿qué carta dirá?
No,
y he hecho algo en esta baraja que creo que te puede sorprender.
Sí.
Además lo están grabando, con lo cual lo vamos a,
poder vamos a poner en redes.
En vídeo, lo describiremos para los oyentes.
La carta que me da la gana.
Que te dé la gana una. Hay pues, 52.
El as de picas.
El as de picas, esa carta me encanta.
Qué previsible, Vicente.
A ver si picas, a ver si picas con el as.
Puede ser de corazones o de diamantes.
No, podría haber sido cualquier otro.
Pero fijaos que la baraja está aquí, la cámara además lo va a ver muy cerquita y le contamos a todos los oyentes. Lo que pasa que yo con dos deditos voy a abrir la baraja, deditos, no más. Vamos a radiar esto como si fuera un partido.
Sí.
Entonces coge la baraja y la extiende despacito en la mano. Ahí está. Y de todas las cartas hay solo una carta, ¿cómo? Al revés. Es la única carta al revés. No hay más.
No puede ser.
Vicente, la única carta al revés. Sería imposible que fuera.
¡Wow!
¡El as de picas! ¿Cómo te quedas?
¡Qué barbaridad! Esa es la cara de flipar, ¿no?
Eso es flipar.
Eso es flipar. Es que no dejar de sorprenderme.
Bueno, esto es una cosita, un adelanto, pero hay que venir a flipar al Reina Victoria, que es donde suceden magias de gran formato, donde hay un montón de efectos. Y te digo que la magia no solo es para niños. La gente piensa, es para niños. No, es para todos los públicos, pensando sobre todo en los adultos, y los niños lo disfrutan. O sea que lo bueno es que vienen al show padres y niños.
¿Sí?
Y de pronto el niño le dice a su padre, ¿cómo ha hecho eso? Y el padre le mira y dice, pues no tengo ni idea. O sea que decimos que es el único show donde los niños descubren que sus padres no lo saben todo.
No.
A mí me da la sensación de que los niños disfrutan y los mayores nos cabreamos más.
Sí, ¿no? Pero porque hay gente
porque
que
nos
va...
da rabia no saberlo.
No, pero hay gente que va a un mago, va a ver disfrutar. Me dirás disfrutar con la mente de, pues esperando a que te ilumine, te descubra, pero yo les veo como diciendo, a ver si le cojo el truco.
Vete
a disfrutar.
Es verdad, va pasando el tiempo del show y vas viendo los escépticos que se relajan, ¿eh? Hay un punto ya donde se rinden y ya dicen, mira, voy a pasarlo bien, porque esto no es un reto, es para pasarlo bien y para disfrutar. Ahora, sí que hay cosas muy sorprendentes en el show. O sea, estoy muy orgulloso de varios números que hemos creado, que son originales y que realmente la gente flipa muy fuerte. ¿Sí?
No, has llegado a sorprender a la gente con la Reina Letizia, que flipó en uno de tus eventos.
Sabes que además fue muy escéptica, ¿eh?
Sí.
Se me cogió la mano, empezó a tocarla, tal.
Rompió
el protocolo, pero es que es lo que produce la magia, claro. Y es verdad que a lo largo de los años voy conociendo a gente y te das cuenta de cómo reaccionan. Tú reaccionas con alegría. ¡Qué guay! ¡Es imposible! Pero hay gente que se pone, ¿pero esto cómo ha podido ser?
A mí es que me da mucha alegría verte siempre.
Pedro J, por ejemplo, hice magia a Pedro J y se puso la mirada así. Quería saberlo, ¿sabes? Entonces,
Pedro J quería saberlo todo siempre.
Sí, sí. Esto no hay que saberlo. Hay cosas que es mejor no saber.
Hay que disfrutarlo.
Claro.
Qué grande, Pedro J. Para mí, es que me vieron un desfile de la pasarela Cibeles. Iba a ver yo a Gata Ruiz de la Prada en aquel momento.
Pensaba que ibas a desfilar.
No, iba a desfilar, no. Pero me acuerdo que fui allí y le dije, hola Pedro, soy Vicente Ortega de Radio Marca, ¿y qué haces tú aquí? Digo, pues no lo sé, Pedro, no lo sé. Yo qué pinto yo aquí en un desfile de moda y nada y tal. Pero me parece que
mira, los espectadores que más se han asombrado fue en el Masai Mara. Tuve suerte de hacer magia para una tribu Masai.
Una tribu entonces, Masai, pero eso era lo de que era Orzo Güey, ¿no?
Sí, sí, con su lanza, con tal. Y digo, pero esto es... Y entonces les hice con unas piedras que volaron de un lugar a otro, tal. Y se quedaron mirándome y pensaban que era un poco brujo.
No entendían, chamán, ¿no?
No entendían y me preguntaron, ¿cuántos leones has matado? Y yo dije, mira, es que de donde yo vengo no se mide así, ¿sabes? Un poco los... Claro, ellos, para ellos matar leones es como... El más jefe es el que más ha matado, ¿no? Digo, no, de donde yo vengo no tal, pero mira, hago esto. Pero esto es real. Digo, no, bueno, es como un arte, ¿sabes? Como la música o tal. No entendieron muy bien, pero...
No. ¿Y a quién te gustaría, ¿a quién te gustaría conocer o hacerle un truco?
Pues a mí, mira, Woody Allen me encantaría, porque Woody Allen es muy aficionado a la magia además, ¿eh?
Sí.
Y le encanta la magia, sí, sí, y yo flipo con sus películas, de los futbolistas, no sé,
joder. No, a Woody Allen, cualquier día le llamamos por teléfono, tenemos el número del doblador.
Ah, es verdad, claro.
Sí. Bueno, es que tienes suerte de hacer magia para... Mira, para Cristiano, por ejemplo, he estado varias veces haciendo magia en sus eventos y tal.
¿Sí?
Y ha sido muy buen espectador.
Muy buen espectador.
Me ha encantado. Y hay un futbolista que es amigo de él, que está siempre en sus fiestas, que es José Semedo. Y este es el más disfrutón de magia. O sea, este grita, se levanta... ¿Sabéis de quién hablo?
Sí, Semedo.
Ha sido el mejor espectador siempre. Georgina también, le gusta mucho la magia. O sea, ha habido muy buenas reacciones, la verdad.
Pues sería maravilloso con Woody Allen, ¿eh? Pues tú lo vas a conseguir. Todo lo que te proponga, lo que te proponga lo consigues.
Bueno.
Mira, cogiéndote el hilo, se me ha quedado antes una duda porque decía que este show tiene sus últimas ilusiones.
Sí.
Pero, ¿cuáles son tus ilusiones, de verdad?
Claro, porque ahora estamos en Navidad. Mira, mañana es el sorteo de la lotería. No sé lo que va a pasar, no sabemos qué número, no te lo vamos a preguntar, porque ese campo todavía no lo dominamos.
No. Ese lo dejamos para Blake.
Eso para Blake, no. Blake es más de los números, pero sí. Es cierto. Como dice José, ¿cuál es tu máxima ilusión? No sé.
Bueno, pues sobre todo disfrutar mucho y salud, todos con salud. Si no hay salud, no hay juego. Y luego, pues, seguir haciendo lo que me apasiona. Así es que... La magia, cuando tienes un público delante, pagan por verte, se sientan y encima te aplauden, o sea, dices, eso es el sumo, o sea, no hay trabajo mejor, más soñado. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, yo sé, poder seguir haciendo esto, que no me atropelle ningún coche y que no me rompa ningún fémur, con eso yo estoy feliz.
Bueno, pues que me ha encantado tenerte ahí con nosotros, que tengas toda la suerte del mundo, que el Teatro Reina Victoria abre sus puertas hasta el 14 de enero. Para disfrutar.
Qué buen plan de Navidades.
Que vaya plan.
Sí, qué buen plan de Navidades.
Es un planazo, ¿eh? Flipar, Reyes, se llama, sí.
Flipar se llama. Flipar se llama. Y yo de verdad que prometo que los que vengan van a salir con una sonrisa gigante y con varios años menos. Que eso
rejuvenece.
Está muy bien.
Yo voy.
Rejuvenece. Oye, pues si no vendría bien
rejuvenecernos
un poquito, no estaría de más. Desde luego que sí. Teatro Reina Victoria, ya saben, hasta el 14 de enero. Ahí estará Jorge Blas con su espectáculo Flipar. Que sigamos flipando contigo muchos años, amigo.
Muchas gracias,
que tengas una gran Navidad.
Igualmente, que la magia acompañe,
y lo de la magia para los mazapanes y los polvorones y eso, no comer mucho y no engordar,
no atragantarse,
solo es ese con eso te vale, ¿no?
Y darle al vino, porque como buen embajador del vino,
sí, tú
te gusta el vino también. Oye,
sí,
pues
sí.
Hay que celebrarlo.
Pero el embajador eres tú, ¿eh?
Brindando.
Tú eres embajador, ¿no? Ya, macho, es que tendremos que ir próximamente. Fenavín es cada dos años.
Fenavín pues me encantó y
el
encuentro con vosotros fue la bomba, o sea que vamos.
Lo pasamos muy regalado bien, ¿eh? Todo lo que nos gusta la fiesta, nos gusta vivir y nos gusta disfrutar contigo, claro que sí.
Nunca sabes cuándo va a terminar, o sea que hay que disfrutar
cada día. Cada momento. Jorge Blas, felicidades por todo todo lo bueno que nos aportas. Aquí en la Radio El Deporte, Teatro Reina Victoria, hasta el 14 de enero, Jorge Blas. Iba a decir, oye, tienes que perfeccionar lo del número de la lotería, porque mañana tenemos que trabajar.
Claro.
Más gente que nos dice,
no me ha tocado nunca ni la pedrea.
Aunque sea la terminación, habíamos sacado una terminación.
¿Qué cosa?
¿Quieres hacer un vaticinio, por ejemplo?
Decir, a ver si acaban siete. Si acaban siete.
Ese es mi número.
Siete es mi número.
Siete es tu número favorito.
Sí, yo también.
Bueno.
Por David Villa.
Ay, pues lo dejamos ahí el número 7, ¿eh? Pero vamos, lo hemos dicho para haber hecho el 8, el 9. Ahí no vio carta, ¿eh? Cuidado,
¿eh? Lo bueno es que si no toca el 7, nadie se acordará.
También es cierto. Estamos en Radio Marca, la radio de la magia.
La radio de la magia de Vicente Ortega, como siempre. Al final acabó en 8, ¿eh? El 88.008 fue el gordo de la Navidad. Nos vamos a marchar. Antes tenemos que escuchar a Pep Guardiola en rueda de prensa hablando sobre De Bruyne. Se ha hablado mucho de su posible marcha al fútbol árabe. Finalmente parece que se queda. Y también sobre sus pretensiones, las de Guardiola, de entrenar a una selección. Después de que en México se haya oficializado oficializado ya la marcha de Aguirre y de Rafa Márquez como entrenador y segundo entrenador del combinado mexicano. Habla Pep Guardiola.
Es muy corta la vida del futbolista y salen buenas ofertas, como el caso de Kevin ahora, que va al fútbol de Arabia.
No.
Oh, creo que no sé si sale. Hay
Kevin,
información.
Kevin no va.
No va. Usted, si un futbolista le pide un consejo, ¿qué usted le diría?
Okay, que el corazón les diga. Que vayan donde él y su familia intuyen que estarán bien, se encontrarán bien. No sé cuándo. Creo que en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrar a la selección. Esto lo he dicho muchas veces.
Bueno, veremos si en el futuro Pep Guardiola entrena a una selección. No sé si la española sería su lugar. No lo vemos. Pero, oye, quién sabe. Él ha defendido los colores de la selección como jugador y ha ganado unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Mañana recordamos que arrancan los Juegos en la competición del fútbol masculino a las 3 de la tarde con el partido de España y Uzbekistán. Hasta las 3 de la tarde estaremos nosotros en el programa de Ortega desde las 11 de la mañana. Y antes, Chitu. Y ahora viene Cuídate. Y luego la pizarra a partir de las 4. Y luego Marcador a las 7. Toda la información deportiva en Radio Marca. Nos marchamos. Luis Beamud, muchas gracias por tus servicios en el día de hoy, en el de ayer y en el de todos los días. Estuvo también Luis Felipe, nuestro compañero a la orden de producción, junto a Santiago Rodríguez. Así que con todo el equipazo de Radio Marca os decimos hasta mañana. Adiós.
Kiss. There's nothing else that feels like this. So lift your arms and everyone sing with the world at your feet. There's no one you can't beat. Yes, it can be done. With the world at your feet, there's no height you can reach. This could be.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Visita tu taller oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada o Madrid y disfruta de un servicio de calidad sin esperas.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos en Madrid que te puedas imaginar. Su proyecto de renovación empieza aquí con estas ofertas en azulejos toda Gres. Porcelánico Flace Green 14 milímetros o porcelánico espesorado Metro ML6 T340 por 40, solo 6 euros el metro cuadrado. Porcelánico Murcia Río White 29 por 120 a 18 euros el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja en calle Galileo Galilei 14 de Getafe.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
La Sumeriana. ¿Se trata de habitualmente una etapa larga y aburrida en la que el mundo del deporte solo está pendiente de rumores, fichajes, altas, bajas, ofertas, fair play, inscripciones? Pero este año en la Sumeriana tenemos Juegos Olímpicos, hemos ganado la Eurocopa y Wimbledon y los equipos ya están de pretemporada. Y cuando menos lo esperemos empieza la Liga. Sí. Y en Radio Marca este verano lo damos todo. Todo. Marcaciones de verano para ti.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, salud en Radio Marca. Siempre os lo digo que a las 3 de la tarde es una cita ineludible, donde escuchamos a nuestros colaboradores invitados darnos buenos consejos sobre prevención, sobre autocuidado, algo tan importante y que debemos aprender además desde bien pequeños y mantenerlo durante toda nuestra vida, sea cuando sea y a la edad que sea y en las condiciones que sea. Prevenir nunca está de más y eso lo aprendemos aquí cada día en este programa. Con todos esos buenos consejos, vamos con los de hoy. Comenzamos, Cuídate.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Listos para el desafío definitivo? Conviértete en el mejor manager de fútbol online. Juega al Movistar Fantasy de Marca. Ficha a los mejores jugadores, crea tu once ideal y compite con amigos o contra otros managers en competiciones especiales. Tus puntos dependen de las actuaciones reales de tus jugadores. Únete al Movistar Fantasy de Marca 24-25 hoy mismo.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
¡Atención, Nico! ¡Se la pasa a Lamin! ¡Lo mira Mbappé! ¡Mbappé sortea 1-2! ¡Se la pasa a Griezmann! ¡Griezmann lanza y atrapa Courtois! ¡Se tira al suelo y coloca la esterilla en la arena de la playa que quema, que lo flipas!
Los futbolistas están de vacaciones, pero tú puedes seguir disfrutando de todo el deporte en Radio Marca.
¡Atención, que parece que Vini le ha dado un tirón en la moto acuática!
Radio Marca, porque este verano lo damos todo. Quedan 3 días para París 2024. 24 horas en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay.
Bueno, ahora sí que podemos decir que estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos. Nosotros seguimos preocupándonos de la salud de nuestros deportistas, los que nos van a representar. A veces esa simple frase suma un poco de presión, ¿no? O no, porque ellos ya van lo suficientemente presionados, se presionan durante el año con muchísimas pruebas, con las clasificaciones, con el tener un ok, vas a los Juegos Olímpicos con ese billete que te asegura estar, en este caso en París, y luego el tener que defender el estar ahí y sobre todo conseguir ese objetivo por el que tanto peleas, ¿no? Al final es por lo que luchan nuestros deportistas. Con el psicólogo Arturo García Sañudo, hace una semana o dos, bueno, aprendimos que es una carrera de fondo, que es un trabajo durante mucho tiempo y previo, que lo fuerte de ese trabajo mental y psicológico para preparar a los deportistas está en el antes, ¿no? No en días antes, no en Semana Santa antes y no durante, sino mucho tiempo antes y poco a poco. El poder trabajar, el poder gestionar, el poder situar las cosas, el poder conseguir un nivel óptimo a base de un entrenamiento. Pero luego todo eso aprendido y aprendido, pues tiene que notarse durante los Juegos Olímpicos. Tienen que aprovecharse de ello, de todo lo que han ido entrenando. Pueden hacerlo. El cómo lo vamos a aprender en los próximos minutos. Estamos con Arturo García Sañudo, jefe del Servicio de Psicología de Alto Rendimiento de Olimpia Quirón Salud. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aprendimos mucho contigo, ¿eh? Aprendimos mucho con esa charla. Y yo ya estaba deseando que volviésemos a encontrarnos para seguir hablando, porque habíamos dejado muchos temas pendientes. Nos hiciste pensar y nos hiciste recapacitar, y eso que no somos deportistas de élite, que tú estás muy vinculado a ellos en el trabajo, en el día a día, pero creo que muchas de las cosas que dijiste, pues yo creo que lo comentamos en su momento, ¿no? Que se podía extrapolar a la sociedad en general y podíamos aprender de ello.
Sí, al final yo siempre digo que se compite como se vive. También lo podemos decir como que se entrena, como se vive. Al final es una manera de pensar, es un enfoque y por lo tanto da igual el ámbito de vida en que nos estemos centrando porque vale para todos.
Antes de arrancar con y meternos ya de lleno en los Juegos Olímpicos, fíjate, fuera de antena hacíamos un comentario y a mí me llama mucho la atención. Viene también un poco a colación de lo que hablábamos la semana pasada cuando decíamos, bueno, que los deportistas tienen que prepararse mentalmente durante todo el año y durante mucho tiempo y no unas semanas previas, ¿no?, a los Juegos Olímpicos. A nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Y te decía, Arturo, ¿cuántas veces cuando dices a qué te dedicas y dices soy psicólogo, la gente te responde, ostra, pues yo necesito ir al psicólogo? Y tú le preguntarás, ¿y por qué no vas? Y ahí no sabemos qué responder. Pero al psicólogo vamos cuando ya hemos tenido un episodio que nos ha asustado o que vemos que estamos un poco al límite.
Sí, es la manera habitual. Quizá por el estigma, quizá porque consideramos que somos muy fuertes, quizá porque creemos que recibir ayuda externa es de débiles. Bueno, es una serie de creencias que están ahí y que hay personas que son capaces de sobreponerse a ellas y empezar a trabajar para uno mismo, para sentirse mejor, etcétera. Y por lo tanto sentirse mejor. Y hay otras personas pues que todavía se quedan atascadas ahí, ¿no? Y consideran que no, que está bien, que bueno, que ya saldrán y que entre amigos y tal, pues se sale. Y bueno, al final yo siempre digo lo mismo, que es que el sufrimiento está sobrevalorado, un poco de broma, ¿no? Es decir, mucha gente que le gusta sufrir, entre comillas, porque no busca esa solución. Y yo siempre digo que no hace falta sufrir, que la vida ya nos pone diferentes obstáculos que son insalvables y que nos van a hacer sentir muy mal. Vamos a intentar evitar el resto, ¿no? No vayamos así como si nada, porque al final se acumula ese sufrimiento y ahí sí que tenemos problemas. Así que bueno,